La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. W Radio.
Son las 7 de la mañana con un minuto. Están escuchando Así las cosas en W Radio. Empezamos este viernes. Es viernes 24 de octubre 2025. Les saluda con mucho gusto en esta mañana Diego Martínez Huerta junto con Isaac Morán. Isaac.
Hola Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos los que nos escuchan del otro lado del micrófono. Muchísimas gracias, como siempre, por el placer de su compañía. Vamos a estar acompañándolos de aquí hasta las 10 de la mañana, así que quédese. Diego dijo que lo íbamos a estar entreteniendo, no sé cómo, qué pensaste.
No solo informando, sino también entreteniendo.
A ver con qué nos sorprende el joven Diego más adelante. Le agradezco yo. Diego, ¿cómo estás tú? Muy buenos días.
Todo muy bien, querido. Está cerrando la semana ya. Gaby estará unos días fuera y estamos aquí para informarles y entretenerles. Mucha información, por supuesto, que estaremos tratando y entrevistando a varios personajes el día de hoy, pero estamos escuchando a los Tigres del Norte. ¿Y por qué, mi querido Isaac?
Bueno, estamos escuchando esta canción de los Tigres del Norte que se llama Somos Más Americanos, de su álbum Uniendo Fronteras, lanzado en el 2001. ¿Por qué lo estamos escuchando? Porque la revista Rolling Stones, en días pasados, sí, publicó las 250 canciones más escuchadas, o las mejores 250 canciones del siglo XXI, así lo titularon. Y hay varios mexicanos, ¿no? Entre ellos está el primer mexicano que aparece es Peso Pluma,
sí,
¿no? Después está por ahí Café Tacuba, Natalia Lafourcade, y también están los Tigres del Norte, justamente con esta canción. Por eso es que la estamos escuchando esta mañana de viernes. Que bueno, a mí el ritmo me late como para despertar.
Sí, terminar de despertar y decir, al fin es viernes, vamos rumbo al fin de semana. Y es esta lista, como bien dices, de la revista Rolling Stone, que escogió las que consideran, y vamos a ver si por ahí más tarde nos van a explicar cómo hacen este proceso de selección, las que son las mejores canciones del siglo XXI, y ahí están los Tigres del Norte. Yo creo que muy merecido lugar, pero como decías también, gente como Natalia Lafourcade y muchas y muchos otros artistas que están ahí. Con este ritmo comenzamos en este viernes, y estos son también los sonidos de la noticia.
Resultados. En las auditorías de esta segunda entrega se determinó un monto pendiente de aclarar por más de 5.100 millones de pesos, de los cuales el 11% corresponde a entes del gobierno federal y el 89% fue determinado a las entidades federativas.
Siempre la preocupación existirá de que a partir de tus interpretaciones y posiciones, que todas se hacen a nivel de responsabilidad alta por cada uno de los integrantes del Consejo, sean sujetos a cualquier investigación. Y eso fue lo primero que hizo este Consejo General, salir a defender esa autonomía y esa independencia y esa posibilidad de votar conforme a los criterios que cada una de las consejerías va teniendo a la mano.
Mexico is run by the cartels. I have great respect for the president, a woman that I think is a tremendous woman. She's a very brave woman. But Mexico is run by the cartels, and we have to defend ourselves.
Not war, not war. Just peace, just peace, just peace. Forever, forever, forever. Peace forever. No crazy war. No a la guerra loca. No crazy, no crazy war, no crazy war.
Parte de lo que ha sucedido en las últimas horas y que le estaremos informando aquí, escuchamos primero la voz de David Colmenares, es el titular de la Auditoría Superior de la Federación. Ayer dio cuenta de la segunda parte de la cuenta pública de 2024 de estas auditorías, donde se informó que 5.100 millones de pesos están pendientes por aclarar, por justificar. Es parte de lo que informaba ayer la Auditoría Superior de la Federación y que, por supuesto, estaremos hablando de ello más adelante.
También escuchamos la voz de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei. Ayer, durante un chacaleo, dijo que siempre existe preocupación a partir de interpretaciones y posiciones que todas se hacen a nivel de responsabilidad alta para los integrantes del Consejo. Ya ves que los están investigando, sí, a tres consejeros. Ayer platicaba aquí Gaby con la consejera Zavala sobre esta determinación que tomó el tribunal, ¿no? Para que el órgano interno siguiera el proceso en contra de ellos, y fue lo que se refería la presidenta Taddei.
Y también escuchamos la voz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se refirió una vez más a México y a la presidenta Claudia Sheinbaum. Dijo que nuestro país es gobernado por los cárteles del narcotráfico, aunque aprovechó para decir otra vez que Claudia Sheinbaum es una persona extraordinaria a la cual respeta mucho, pero volvió a enfatizar: México está gobernado, está dirigido por los cárteles del narcotráfico y tenemos derecho a defendernos.
Y bueno, pues, my English is not very good looking, pero un poco mejor creo que el de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, que ayer durante un evento pues decía que no a la guerra loca, que paz por siempre. Esto luego de las amenazas que ha hecho Donald Trump, llamándolo a él como líder del narcotráfico y que pretenden, obviamente, acabar
con estos ataques, ¿no? Que hemos informado también acá, sí, que está Trump todas las semanas informando ataques a buques, que, bueno, a barcos, a pequeñas embarcaciones, que dice son de Venezuela, que van cargadas de droga, ¿no, Isaac?
Sí, sobre todo eso. Y lo que decíamos también, que comentas tú, lo de la CIA que pidió incursión y demás. O sea, todas estas amenazas que Trump ha hecho de que casi voy por ti, Maduro. Bueno, pues ayer Maduro dijo, no, por favor, para, ¿no? Que sea paz por siempre, peace forever.
Así encontró la forma de la diplomacia con Donald, exacto, Trump. Bueno, veremos si hay respuesta por parte de Estados Unidos. Y escuchamos también un fragmento de la canción Ven Aquí, de Los Bunkers. Los Bunkers van a estar este fin de semana en el Teatro Metropolitan. Mañana sábado y el domingo se estarán presentando. Mañana a las 8:30, el domingo a las 7:30. Por eso es que también los tenemos en Sonidos de la Noticia. Los Bunkers ahí estarán este fin de semana, Isaac.
Así es, y a quien también ya tenemos en la línea es a nuestro compañero Víctor Sandoval, que está recorriendo desde muy temprano las calles de la Ciudad de México. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Isaac? Diego, muy buenos días. Informar que en este momento continúa afectada la circulación en Calceño, Zaragoza, en dirección al oriente. A esta hora, bueno, va con menos carga, sobre todo hacia la salida de Puebla, hacia la zona de Reyes, hacia Chalco. Sin embargo, ya complicada la circulación. El motivo, a aproximadamente 4:30 de la mañana, un tráiler con la caja derriba una rama muy grande de un árbol y prácticamente lo arrancó y quedó atravesado sobre Calceño Zaragoza. Continuaron los trabajos para cortar los troncos de este enorme árbol. Eso es a la altura de Zaragoza y República Federal. Eso en Santa Marta, Catitla. La circulación es cortada desde Galatao hacia lo que es la zona del eje 5, el eje 6 sur, para continuar en dirección al oriente. En dirección hacia lo que es la zona centro, como todas las mañanas, con carga vehicular. No hay percances, pero lenta la vialidad, pero sobre todo evite este punto Zaragoza hacia el oriente. Puede utilizar la avenida Texcoco, la avenida Chimalhuacán, Patitlán, o bien un poco más hacia el sur, utilizar el eje 6 sur en dirección hacia Santa Marta, Catitla, y posteriormente incorporarse ya hacia la México-Puebla. En lo que es la zona centro, te informo que hay un vehículo descompuesto en lo que es el viaducto a la altura de lo que es el eje central en dirección hacia el poniente. Es en la lateral, no complica mucho la circulación en los centrales, y finalmente se utiliza lo que es periférico, ya con mucha carga vehicular, partiendo de San Jerónimo y hasta la zona de Paseo de la Reforma. El reporte que les tengo.
Pues hasta ahorita nada grave, por así decirlo. Salga con tiempo, ya escuché usted a Víctor. Víctor, te agradecemos mucho, volvemos contigo más adelante. Que tengas un gran día.
Igualmente, buenos días.
Y ya comentábamos lo de la auditoría que ayer dice que hay un faltante de más de 5,000 millones de pesos. Y quien estuvo ahí en esta información que daba David Colmenares, el titular precisamente de la Auditoría Superior de la Federación, es nuestro compañero Jaime Obrajero, a quien saludo con mucho gusto. Jaime, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Diego? Buenos días también a Isaac. Pues sí, el día de ayer la Auditoría Superior de la Federación detectó pues gastos sin comprobar por más de 5,100 millones de pesos durante la segunda revisión de la cuenta pública 2024, es decir, en el último año de gobierno del presidente López Obrador. Cabe mencionar que ya había habido otro informe, el primer informe de esta auditoría, donde se registraron 1,869 millones faltantes que también faltan por comprobar, por lo que la suma total de los dos reportes, el anterior y el de ayer, pues supera los 6,969 millones de pesos que también están por aclarar. Bueno, esto ocurrió al dar a conocer a la Cámara de Diputados los resultados de la segunda entrega de informes individuales de las auditorías aplicadas en 2024. El auditor David Colmenares, quien explicó que el 11% de dichos recursos faltantes se atribuyen al gobierno federal, el 11%, pero el 89% de todos estos dineros por aclarar pertenecen a los gobiernos de los estados. Los rubros donde se detectaron las principales irregularidades fueron el Poder Judicial de la Federación y también el sector ambiental. Vamos a escuchar a David Colmenares Páramo.
En las auditorías de esta segunda entrega se determinó un monto pendiente de aclarar por más de 5.100 millones de pesos, de los cuales el 11% corresponde a entes del gobierno federal y el 89% fue determinado a las entidades federativas. En este sentido, más de 550 millones de pesos quedaron pendientes de aclarar por parte de los entes del gobierno federal, siendo el Poder Judicial el que concentró el 49%.
Y bueno, pues el titular de la máxima institución fiscalizadora de nuestro país dijo que en el caso de las entidades federativas, el rubro de salud fue en el sector salud donde se detectaron las principales anomalías en la presentación de los gastos precisamente de los gobiernos locales. Vamos a escuchar otra vez a David Colmenares Páramo.
En específico, las entidades federativas se detectaron presuntas irregularidades por más de 4.600 millones de pesos, de los cuales desafortunadamente más del 35% de este monto fue determinado en las auditorías efectuadas a los servicios de salud prestados por los gobiernos estatales, mismos que fueron financiados con recursos de origen federal.
Bueno, les decía, compañeros, que ante diputados de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, David Colmenares felicitó a los gobiernos de la Ciudad de México, Querétaro, Sinaloa y Zacatecas, porque todos estos gobiernos, repetimos, Ciudad de México, Querétaro, Sinaloa y Zacatecas, no presentaron ninguna irregularidad en su gasto durante 2024. Y bueno, finalmente decir que el Auditor Superior de la Federación dijo que todo el monto pendiente por aclarar, de todo este gran universo de dinero por aclarar, hasta el momento se han logrado recuperar solamente poco más de 1,000 millones de pesos.
Uf, casi nada.
Pues prácticamente, pues nada, ¿no? Porque sí, pues
son más de 6,000. O sea, imagínate, ¿sí? Más de 6,000 millones y solamente recuperar 1,000 millones, pues es un porcentaje muy, muy, muy bajo realmente.
Sí, así es.
Oye, Jaime, yo siempre que hablo con Jaime Obrajero le digo, tú en la Cámara de Diputados no te aburres porque siempre dan tus diputados de qué hablar, y lo mismo pasa luego en el Senado. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué pasó ayer con los diputados del PT, Ricardo Mejía y Teodoros Kailonchis, ¿sí? Del PAN, que protagonizaron una pelea, ¿no?
Kailonchis. Pues sí, fíjate que ayer diputados federales por Coahuila, tanto del PT Ricardo Mejía como del PAN Teodoros Kailonchis, tiene un nombre un poco raro, así, Kailonchis, pues estuvieron a punto de liarse a golpes. Por ahí algunos compañeros dicen que sí se golpearon. Bueno, ellos dijeron que estuvieron a punto de golpearse, de liarse a golpes, aunque sí se dieron algunos empujones y algunos roces, luego de una acalorada discusión por el tema de las concesiones para la extracción de carbón que otorga la Comisión Federal de Electricidad en Coahuila, en esa entidad, y que redujo el número de empresas de 70, las que les daba concesiones, a solamente 26 de ellas para la compra de este carbón, de este energético. Bueno, los hechos ocurrieron, de acuerdo a como lo platicaron los dos diputados, durante una reunión privada de ayer por la mañana en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, en las que se ultimaban detalles sobre la comparecencia de la titular de esta empresa del Estado, de la CFE, Emilia Esther Callejalor, que va a ser el próximo lunes, cuando surgió el tema de los contratos de carbón. Bueno, ambos legisladores se hicieron de palabras, se acusaron mutuamente de defender intereses particulares en esta industria. No llegaron propiamente a los golpes, repetimos, pero sí hubo un conato de violencia. Esto fue lo que dijo el petista Ricardo Mejía. Dijo que empezaron a decirse y se le lanzó a los golpes. Horas más tarde, el panista Teodoro Kailonchis difundió un video en el que explicó también su versión, acusando al diputado del PT. Pero este tema, Isaac, llevó a oídos del presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, quien llamó a la calma a todos los legisladores. Dijo que pues hay tanto deterioro de la reputación de los diputados como para ahora protagonizar pues más conatos de violencia. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal.
Sí me enteré de este incidente. Fue un altercado, una discusión entre el diputado del PAN, que es de Coahuila, y Ricardo Mejía, también de Coahuila, del PT. Yo llamaría a la calma. No estamos en el mejor momento en la opinión pública para todavía profundizar nuestro deterioro social. Yo llamaría a la calma a todos los diputados.
Pues esto fue lo que dijo el día de ayer, consultado también sobre este pues incidente que hubo entre los diputados del PAN y del Partido del Trabajo.
Va, pues es el reporte. No te aburres, mi querido Jaime, insisto.
No, no, pues... para nada. Esto no ocurrió en la Cámara de Diputados, repetimos, fue en las oficinas del CFE, ¿sí? Pero bueno, pues por supuesto llegaron los dos a... pues a
sí, además, cuando todo el mundo se enteró, todo el mundo, como dices, los quiso abordar ayer en la Cámara de Diputados y preguntarles lo que había pasado. Pues Jaime, así muchísimas es. Gracias por el reporte, como siempre, que tengas un buen día.
Gracias, buenos días.
Ahí está el reporte de Jaime Obrajero y veremos, Isaac, más adelante, en aproximadamente 13 minutos tendría que dar inicio la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum, quien seguramente se va a referir sobre todo al tema de la auditoría. Y si no se refiere, le preguntarán y veremos cuál es la posición de este nuevo informe que dan a conocer ayer y que ya nos contaba Jaime Obrajero.
Y que analizaríamos ahorita también en unos minutos más con Eduardo Bojorges, director de Transparencia Mexicana, ¿no?, sobre lo que esto significa.
Así es, estaremos atentos a este tema. En los últimos días, precisamente le hemos aquí dicho de algunas cierres, algunas vialidades y protestas que se han dado. Y bueno, llega una nueva advertencia en esta ciudad que siempre, un día sí y al otro también, tiene cierres y vialidades colapsadas. Y ahora es la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas quien advirtió que si el próximo lunes 27 de octubre no hay una respuesta favorable por parte de las Secretarías de Gobernación y Agricultura para establecer el precio de garantía de 7,200 por tonelada de maíz, realizarán una mega movilización, perdón, hacia la Ciudad de México. Precisamente más adelante tendremos la voz del dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Álvaro López, para que nos explique esto, cómo van las negociaciones, y están poniendo ya de plazo el 27 de octubre, amenazan con una mega movilización en la Ciudad de México en distintos puntos.
Sí, como si no tuviéramos bastante con lo que nos pasa aquí en la Ciudad de México, quien también es sigue haciendo algún tipo de amenazas y también sigue ahí alzando la voz y también sigue haciéndose presente siempre que dice algo, hace temblar como a medio mundo, es el presidente Donald Trump. La tarde de ayer arremetió una vez más contra nuestro país, diciendo que estamos controlados por el crimen organizado. Eso sí, dijo que la presidenta es una mujer valiente, es una mujer muy tremenda. Armando Guzmán, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Con mucho gusto estar con ustedes, buenos días. Te voy a decir, hay algo que hay que aclarar en esto. Uh-huh. El presidente estaba hablando de muchas cosas y fue hasta que llegamos a una sesión de preguntas y respuestas. Todo lo que hace Trump se convierte en conferencia de prensa. Puede tener varias durante el día y le encanta hablar. O sea, él critica mucho a todos los líderes socialistas estos que hay, pero cada vez que él habla durante horas. Entonces ayer se tiró 2 horas en una conferencia de prensa en la que alguien le preguntó precisamente por México. Y fue entonces que dijo esto. Ahora, la situación es que era una conferencia, era una reunión en la que había mucha expectativa desde la mañana, porque todo el mundo pensaba que el presidente se iba a referir a todos estos ataques que hay en contra de los narcotraficantes en el Caribe y en el Pacífico, a los que ha estado atacando en aguas internacionales. Pero el presidente viene diciendo desde hace tiempo que ya se cansó de estarlo haciendo solamente en el mar y que ahora lo va a hacer también en tierra. El problema es que en aguas internacionales, bueno, las aguas internacionales existen, pero no hay tierras internacionales. O es tuya, o es mía, o es de Diego. Pero el caso es que no puede haber aguas internacionales. Y si tú vienes y me tiras una bomba en aguas internacionales, es una cosa. Si vienes y me la tiras en el territorio de mi país, entonces es un acto de guerra. Y entonces este tipo de cosas la gente quería saber qué es lo que iba a hacer y qué es lo que iba a pensar. Porque además, cuando hablas de atacar a los narcotraficantes en tierra, pues solo hay una frontera que entra por tierra de una zona de alto tráfico de drogas, que es México. A Canadá también.
pero el presidente, teníamos mucha curiosidad de saber si había ya definido su política. La verdad es que no lo ha hecho. Y por lo mismo que les digo, lo que terminó diciendo es, bueno, en realidad tenemos que hablar con el Congreso, y si eso fuera cierto, entonces tendríamos que verlo de otra manera. Por eso son asuntos de seguridad nacional. Pero pues no es tan fácil decir, sí, ahora voy a bombardear a Panamá, o voy a bombardear Venezuela o México o lo que me dé la gana. Entonces, ahí es en donde estamos.
Ahí estamos parados hasta ahorita. Oye, Diego, perdóname, querido Armando, por estar viendo acá a Diego. también otra noticia con la que amanecen allá es el rompimiento que hizo ya por la tarde, tiempo de México, Donald Trump con Canadá, ¿no? Los acuerdos comerciales, ya dijo, bye bye.
Ah, te voy a decir, este es un tipo de cuestión en el que no es tan fácil. Estados Unidos y el señor Trump, o el presidente Trump, actúan como si fuera un favor y como si Estados Unidos fuera autosuficiente. Estados Unidos no lo es. Cuando nosotros vemos toda la cuestión y todo el mundo se pone a preocuparse y dice, nos van a sacar del T-MEC. Bueno, sí nos puede sacar del T-MEC. Y la verdad de las cosas es que cuando tú ves el comercio internacional de Estados Unidos, antes era del 14%, ahora puede ser de menos incluso. Pero cuando hablas de lo nuestro, a nosotros nos toca el 86% de la economía. Entonces, obviamente estaríamos en una desventaja. Lo que ocurre también es que hay que pensar que 28 estados de los Estados Unidos dependen de ese comercio. 28 estados de Estados Unidos nos venden sus granos, nos venden muchos de sus productos. Para Texas, nosotros somos el número uno en comercio. Entonces, no es tan fácil como decir, ¿sabes qué? Ya voy a dejar y que los productores que le venden a México, pues se busquen otros clientes en otro lado. Porque no es tan fácil y no es nada más mandar vendedores a ver si la competencia quiere ahora vivirse contigo. Es bastante más complicado que eso. Aunque al presidente Trump se le parezca muy, muy fácil y ese tipo de cosas lo hace. El problema con Trump, y eso ya lo hemos visto, es que él empieza negociando y por eso es que le dicen lo que le dicen y lo del taco de Trump chickens out. Always chickens out, que quiere decir Trump siempre se echa para atrás. Porque, en realidad, cuando él empieza demandando demasiado, demandando mucho, porque él cree que está negociando con el señor que le vende ladrillo o varilla para sus negocios, pues resulta que la gente lo toma de otra manera. Y si pide demasiado, a lo mejor la gente dice, bueno, no me interesa, y se acabó. Entonces, y por eso él tiene que echarse para atrás. Esa es la relación que tiene con Canadá. Yeah. El primer ministro de Canadá estuvo aquí también hace poco, y los canadienses tienen muchos problemas para emparejar el tipo de aranceles que ellos quieren cobrar. Por toda la cuestión de la leche y de los embutidos y de los quesos y de todo ese tipo de cosas que tienen. Y principalmente es con la provincia de Quebec. Entonces, cuando tú pones todo este tipo de desacuerdos juntos, cuando tratas de negociar con Estados Unidos, pues te encuentras con una barrera. Y los canadienses han tratado de ser muy duros también negociando. Y lo que Trump hace es darse la vuelta y decir, bueno, entonces no me interesa, adiós. Que es exactamente en donde tú lo estás viendo ahora.
Pues ahí está, Armando, y seguiremos pendientes. Seguramente nos escucharemos pronto en la próxima semana, porque como dices tú, Trump todo lo convierte en una conferencia de prensa, y además, lo que dices, de poco más de 2 horas, la de ayer al menos, y seguramente habrá más información durante el fin de semana y lo que pase también respecto a esto que nos decías con Venezuela y Colombia, que bueno, no son lo mismo las aguas internacionales que ya querer meterse a estos territorios.
Las tierras internacionales. Les voy a decir otra cosa. Aguas es este fin de semana y lo que viene, porque Trump se va a la reunión de Asia-Pacífico. Y entonces la reunión, todo el mundo está esperando que haya una reunión en Corea del Sur. Entre él y Xi Jinping, el presidente chino, De eso depende una gran cantidad de cosas. China y Estados Unidos para México son muy importantes. El hecho de que ellos se lleven bien y no tengan un pleito también es importante para nosotros. Entonces viene todo eso, él va a Malasia, después va a Japón y después es la reunión con Xi en Corea del Sur. Entonces todo eso va a estar en el centro de la atención este fin de semana y el principio de la semana que entra.
Estaremos atentos, Armando, ahí está el adelanto de lo que sucederá. Muchas gracias, que tengas buen fin de semana.
Igualmente para ustedes y el auditorio, buenos días.
Armando Guzmán es el corresponsal de W Radio en Estados Unidos. En los últimos días, una delegación de empresarios mexicanos encabezados por el Consejo Coordinador Empresarial estuvieron en Estados Unidos, precisamente viendo el tratado comercial, el T-MEC, este acuerdo trilateral México-Estados Unidos-Canadá, que está en revisión, y por supuesto sobre esto nos estará informando en su sección Enrique Quintana.
También vamos a revisar más adelante con Javier Tejado, nuestro analista político, los puntos claves que dejó esta semana en los temas a nivel nacional.
Y hay un escándalo en la NBA, en el básquetbol de Estados Unidos. Más de 30 personas, entre ellas un jugador y un entrenador, fueron detenidos por estar vinculados en apuestas amañadas. Así lo dio a conocer el FBI. Platicaremos también con nuestro compañero en Estados Unidos, Francisco Villalobos, sobre este tema.
Así es, y bueno, vamos a entrarle más a profundidad. La revista Rolling Stones publicó la lista de las 250 mejores canciones del siglo XXI. Destacan mexicanos como Peso Pluma, Natalia Lafourcade, Café Tacuba y Los Tigres del Norte, además de representantes muchos de la música latina, también hay que decirlo. Y bueno, ¿cómo fueron elegidos estos artistas? ¿En qué se basaron? Vamos a conversar de eso.
Y para quienes gustan del rock alternativo, de los sonidos experimentales, viene un festival que se llama Hipnosis. Es Hipnosis en su edición de 2025 y de esto nos estará hablando y dando los detalles Gina Jaramillo.
Bueno, y hoy también tendremos a Arturo Aguilar, que nos va a dar las mejores recomendaciones de cines, plataformas digitales, para que usted sepa qué hacer y qué ver el fin de semana.
Y además, como todos los viernes, Rubén Mora con su maleta hecha y, por supuesto, la rocola deportiva en vivo con Francisco Javier González. Todo esto y más aquí en Así las Cosas. En momento de ir a un corte comercial, regresamos precisamente con el tema de la Auditoría Superior de la Federación.
Hoy, en Así las Cosas.
Resultados que las auditorías de esta segunda entrega se determinó un monto pendiente de aclarar por más de 5.100 millones de pesos, de los cuales el 11% corresponde a entes del gobierno federal y el 89% fue determinado a las entidades federativas.
Así las cosas.
Estamos de vuelta aquí en W Radio, son las 7 de la mañana con 34 minutos. Escuchamos la voz de David Colmenares, quien ayer dio esta segunda parte del informe de la Auditoría Superior de la Federación. Él es el titular de esta Auditoría Superior y precisamente ayer informaba que hay un faltante de más de 5.000 millones de pesos en esta revisión de la cuenta pública del 2024. Y agradezco mucho que esta mañana, ustedes lo conocen, ha estado aquí en varias ocasiones platicando con Gaby Barkentin y esta mañana nos toma la llamada a Isaac. A mí, Eduardo Bojorquez, es director de Transparencia Mexicana. Querido Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Diego, muy buenos días, Isaac, qué gusto saludarlos.
El gusto es nuestro.
Qué gusto tenerte acá, Eduardo. Y antes, a recordar qué son estos ejercicios que año con año se hacen, cuál es este papel de la Auditoría Superior de la Federación y cómo se da a conocer esto, Eduardo, cuál es el proceso y qué es lo que se busca con esto, recordarle a la gente que esto sucede todos los años y que ahorita se está dando a conocer los resultados de la cuenta pública de 2024.
Mira, para ponernos en contexto, hace 10 años se reformó la Ley de Fiscalización Superior y se le dio a un órgano que depende del Congreso, de la Cámara de Diputados en particular, la Auditoría Superior de la Federación, una serie de responsabilidades para lo que se llama fiscalizar la cuenta pública, fiscalizar el ejercicio del gasto público, sí. Pero también, y ahorita vamos a platicar de ello, para hacer investigaciones en materia de corrupción. Cuando detectan corrupción, se les dieron dientes, para dejarlo muy claro, ¿no? Se le dijo, no solamente se trata de revisar cómo gastaron, de identificar posibles irregularidades en el gasto, faltantes, recursos que no se ejercieron apropiadamente, sino que también el Congreso le dijo, y para que no me digas que no tienes dientes, te doy dientes, y tú puedes investigar también cuando detectes posible corrupción. Lo que vimos ayer es la parte, digamos, de fiscalización, ¿no? El auditor superior de la Federación va al Congreso, porque, digamos, el Congreso formalmente es el jefe del auditor superior, y le presenta los resultados de la cuenta pública, de lo analizado en la cuenta pública del año 2024. Entonces, lo que hace es revisan, tanto en el plano federal como en los estados, cuando se trata de recursos de origen federal, cómo se ejerció el gasto. Y estos faltantes, estos 5.100 millones de pesos que no han sido comprobados, para que lo pongamos en términos muy, muy sencillos, significa que un gobierno puede ser estatal o federal, una dependencia de gobierno, no tuvo manera de probarle al auditor el destino de esos recursos. No tenía facturas, no tenía documentación, no pudo comprobarle la obra, ¿no? Oye, ¿se hizo la obra? Sí, cómo no, aquí está mi documento, y en la práctica no logró confirmar que hubiera esa obra. Creo que eso nos da cuenta de que esta es la etapa en la que se investiga qué falta, pero también ayer el auditor planteó ante los legisladores dónde está iniciando lo que se llama técnicamente posibles responsabilidades administrativas, uh-huh, que es la parte de corrupción. Ahí sí ya hay un posible ilícito y ellos están obligados a investigar y a presentarlo ante un tribunal y acreditar que no solamente no se comprobó, sino que hubo responsabilidad administrativa de un servidor público o de varios alrededor de ese faltante, Isa. Diego.
Sí, precisamente eso es lo que nos decía también nuestro compañero Jaime Obrajero, porque esta es la segunda entrega, digamos, y entre las dos entregas que ya se han dado hay un total de 6.000 poco más de 6.000 millones de faltante. Nos informa también que ya 1.000 millones regresaron, pero como dices tú, esta es la información de lo que falta, lo que no se pudo comprobar. Entonces, Eduardo, ahora sigue que se investigue. ¿Y qué sigue ahí? O sea, cuando se puede comprobar que entonces ya hay un ilícito, que hay un posible acto de corrupción, que no hay forma de comprobar esto y que entonces posiblemente hubo desvíos o se usó estos recursos en otra cosa, no en lo que dijeron. ¿Qué sigue en este proceso, dado a conocer ya este faltante?
En cuanto detecta la auditoría que hay una posible responsabilidad administrativa, se les llaman PRAS, así, ¿no? Uno escucha mucho de los PRAS, pues son posibles responsabilidades administrativas, son posibles ilícitos en materia administrativa que están vinculados con corrupción. Entonces, ahí la auditoría se convierte en una especie de fiscalía, empieza a investigar, tiene que integrar una denuncia y se la presenta al Tribunal de Justicia Administrativa y le dice, por favor, sanciona a este servidor público porque participó de un acto ilícito, en este caso en materia administrativa. Eso es lo que sigue. Ahora, estamos más acostumbrados a escuchar, ¿no?, de los faltantes, ¿no?, estas cifras multimillonarias, sí, que de los resultados de esa acción anticorrupción que tiene la auditoría, ¿no?, que es a quién se sancionó, uh-huh, por cuánto tiempo y qué características tuvo esa sanción. Y sobre todo, cuando estamos viendo crecientes redes de corrupción, ¿a cuántos servidores de la red se tocaron? Porque también corres el riesgo en estos temas de que vayas, por ejemplo, como investigar con mucha fuerza, ¿no?, a la cajera de una tienda de autoservicio, porque fue la que firmó, uh-huh, pero pues detrás de la cajera había una red que llegaba hasta el dueño de la tienda de autoservicio, ¿no? Entonces, no solo se trata de investigar al que participó directamente de la irregularidad, porque fue el que firmó el documento o entregó el recurso, sino quienes están detrás o quienes podrían formar una red criminal. Creo que ese es el otro tema que hemos visto poco, digamos, a pesar de que ya tiene dientes la auditoría para hacerlo.
Claro. Y Eduardo, tú en esto que viste que se ha entregado, tanto como en el primer informe como en este segundo de ayer, ¿qué fue lo que tú notaste? Digo, yo lo que leí así a bote pronto ayer era Conacyt, por ejemplo, y todo, pero hubo también a otros que palomeó la auditoría, ¿no?
Mira, es un tema interesante. A mí, como los gobiernos no son perfectos, siempre que le ponen estrellita dorada en la frente a un gobierno, me causa un poquito de sospecha. O sea, es casi inevitable, ¿no? Claro. Digo, no soy alguien que cultive el arte del sospechosismo y las teorías de la conspiración, pero cuando dicen, salió con calificación de 10, cuando todos vemos cómo no funcionan avenidas, carreteras, hay baches, ¿no? Uh-huh. Suena raro, ¿no? Cuando sí, te dicen estrellita, ¿no?, dorada para tal estado, siempre me llama la atención y Por eso me voy a meter a ver con cuidado el informe del auditor para esos estados que mencionó. Yeah. Pero la otra cosa que destacaría es un poquito este tema de cómo dimensionamos la cantidad de dinero que está involucrado en este tema. Vi, por ejemplo, que solamente Veracruz trae alrededor de 1,000 millones de pesos sin comprobar, ¿no? Sí. Veracruz es un estado muy rico, muy grande, con muchísimo presupuesto, y pues tiene lógica, ¿no?, que puedan decir faltan 1,000 millones de pesos por comprobar, pero lo comparas y dices, oye, pues tan solo con lo que no comprobó Veracruz, hubiéramos pagado el INAI, Isaac, ¿no? Entonces, no, tengo esta sensación extraña siempre cuando se le ponen muchos ceros a las cosas, sí, donde dices, no tenemos manera de medir la proporción, ¿no? Oye, 1,000 millones de pesos que no aparecen es el costo completo de lo que era la institución, por lo menos en la opinión pública, sí se discutía más cara, ¿no? Uh-huh. El INAI. Entonces, sí nos podemos echar 1,000 millones de pesos a la bolsa en un estado, pero no tenemos 1,000 millones para asegurar financiamiento para las instituciones que cuidan el dinero de todas y de todos. Eso creo, claro, que es el otro tema que tenemos que eventualmente discutir como sociedad, ¿no? Porque cuando empiezan los ceros, no, nos perdemos, ¿verdad? Cuando decimos 600,000 millones de pesos de huachicol, pues es difícil a veces entender cuánto representa eso, ¿no? Pues es un tema que yo creo que la auditoría también tendría que, por razones pedagógicas y de información a la comunidad, decir, esto equivale al presupuesto completo de 10 municipios, de 2 ciudades importantes, porque si no perdemos el orden de magnitud, Isaac.
Sí, claro. Estamos platicando con Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana, y de verdad muchísimas gracias, Eduardo, por estos minutos. Y en lo que tú has visto y en todo esto que ustedes ahí hacen, ¿has llegado a notar, o más bien, como en qué otros sexenios podemos, para recordarle también a la gente o en el pasado, se ha llegado a castigar al funcionario o tener la sanción que se merece? ¿Esto ha ocurrido? ¿Sirve de algo que la auditoría diga, bueno, sí se deben 6,000 millones, ¿no? Ya recuperamos 1,000, pero decir, bueno, okay, pues sí, ya me los quitaste, ¿no? O sea, ya el dinero está perdido, pero ¿cómo se sanciona? ¿Sí ha habido sanciones ejemplares?
Yo, es una muy buena pregunta, porque la idea de, digamos, de los sistemas anticorrupción, no me refiero al sistema nacional en sí mismo, ¿no?, sino la lógica de los sistemas anticorrupción es que tienes primero alguien que audita, luego alguien que, si encuentra una irregularidad, acusa, y alguien que sanciona. Y la verdad es que conforme vamos avanzando en esas etapas, se van acercando peligrosamente a cero los datos, ¿no? Ya. Hay muchas irregularidades, pocas carpetas de investigación abiertas, mucho menos judicializadas, y ya cuando llegas a la sanción te acercas peligrosamente a cero. Y la verdad es que esa es una constante en la historia del país. Me encantaría decirte que es un asunto que en ciertos sexenios funcionó mejor o no. En realidad, lo que se llama técnicamente la percepción de riesgo para el que puede participar de estos actos de corrupción, un servidor público, una empresa, la percepción de riesgo es muy baja, porque saben que al final te estás hablando, mira, para darte una idea, desde 2015 hasta junio del año pasado, todas las responsabilidades administrativas del país, todas, fueron 3,300 más o menos, números redondos. Y de esas, menos de 200 o 200 y pico se sancionaron. Entonces, pues tiende a cero, ¿verdad? O sea, claro, tienes mucho ruido en los miles de millones que no se encuentran, muy poquitas investigaciones en materia administrativa y mucho menos sanción. Lo que técnicamente se requiere es incrementar el riesgo, que el servidor público sepa no solo que va a ser auditado, sino que si es auditado y cometió un ilícito, va a ser encontrado responsable y va a enfrentar sanción. Sobre lo que todavía, si quieres, en otro momento conversamos para no abusar del tiempo, pero el otro tema es qué significa, para usar la expresión del expresidente López Obrador, devolverle al pueblo lo robado, ¿no? Sí. Oye, ¿y cuánto regresan, no? De todo esto que se llevaron, ¿no? De los, imagínate que la cifra de huachicol fuera solamente 1,000 millones de pesos de desvío, no lo es, ¿no? Pero que fueran 1,000 millones de pesos. ¿Y cuánto regresó a las arcas de la nación? Ahí es donde también se acerca peligrosamente a cero.
Eduardo, te agradecemos mucho y sin duda seguimos al habla. Vamos a ver qué sigue con esto y también para que nos expliques esta última parte, cuánto devuelven y precisamente lo que ya nos contabas de, pues muy rimbombantes las cifras, pero las sanciones son realmente muy pocas. Entonces seguiremos al habla, te agradecemos mucho por estos minutos.
Gracias a ti, Diego. Gracias, Isaac. Que tengan muy, muy buen día.
Igualmente, abrazo.
Eduardo Bojorquez es director de Transparencia Mexicana. Vamos a un corte, regresamos con Enrique Quintana.
El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las Cosas.
Ya estamos de vuelta aquí en W Radio, son las 7 de la mañana con 52 minutos y como todos los días está en la línea Enrique Quintana, a quien saludamos con mucho gusto. Enrique, buenos días.
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, pues siguen los esfuerzos y las reuniones. Ahora tocó a los empresarios mexicanos encabezados por el Consejo Coordinador Empresarial, pues estas conversaciones para no perder el T-MEC, este acuerdo comercial en México, Canadá, Estados Unidos. ¿Y en qué va, Enrique? Porque es un tema que está, pero durante los siguientes meses también seguirán los esfuerzos para mantenerlo, ¿no? Están en revisiones.
Sí, hay dos momentos, Diego. Uno muy próximo, que quizás se tenga la próxima semana un desenlace, o cuando más en las siguientes semanas, que es la definición de los aranceles. Estamos, hay que recordar, en la pausa de los 90 días que Trump fijó el 2 de agosto. En términos calendario, pues esto termina el 29-30 de este mes de octubre. No sabemos si Trump vaya a anunciar algo en esa fecha específica o espere a la reunión de la APEC, que va a celebrarse el 31 y el 1 de noviembre, o a su regreso a Estados Unidos después de esta gira que realizará. Además de Corea, en esta reunión de la APEC estará también en Malasia y en Japón. Ese es un primer tema. Y un segundo tema es que ya estamos en el camino de la revisión o renegociación del Tratado de Libre Comercio, que aunque formalmente comienza hasta julio del 2026, en la práctica lo que se quiere tener es ya para el arranque del próximo año, pues una definición precisa de agenda, de posibles diferendos y de vías para acuerdos. Respecto a esta, pues tenemos la amenaza del señor Trump de que quiera hacer no una negociación trilateral para continuar con un tratado de Norteamérica, sino eventualmente una negociación bilateral de uno a uno con sus dos socios de Norteamérica para conducir a dos tratados, sino solo a uno, lo cual no es conveniente ni para México ni para Canadá. Y bueno, en esa tarea estuvieron un grupo de empresarios mexicanos encabezados por el CCE que se reunieron con funcionarios y empresarios. Estuvieron, por ejemplo, reunidos con Christopher Landau, quien es secretario adjunto del Departamento de Estado para América Latina, con William Kimmitt, que es subsecretario de Comercio, y con representantes de la Oficina Comercial de la Casa Blanca. Pero también se reunieron con los líderes de la U.S. Chamber, que es la organización empresarial más grande de los Estados Unidos, así como con la Asociación Nacional de Manufactureros. Y bueno, creo que es algo positivo porque México necesita construir aliados en Estados Unidos en esta negociación. Gente de adentro que defienda la relación comercial con México. Porque mira, ayer tuvimos el ejemplo de lo voluble que es el señor Trump. En un arranque decidió cancelar toda negociación con Canadá. Y eso que los funcionarios estaban señalando que estaban a punto de llegar a acuerdos.
Sí.
Bueno, pues al cuarto para las 12, ya casi con los acuerdos en la mesa, Trump dice, se acabó, no vamos a hablar más. córtalas, así como dicen los chavos.
Literal.
Y la razón fue algo, pues, que parece anecdótico. El gobernador de Ontario, el conservador Doug Ford, patrocinó un anuncio en la televisión canadiense en donde aparece el entonces presidente Ronald Reagan, allá a principios de los 80, cuestionando los aranceles y defendiendo el libre comercio. Esto enfureció a Trump y dijo, se acabó. Pero mira, esto no lo hizo el gobierno de Canadá,
claro,
sino el gobierno de una de las provincias. Además, el gobierno de otro partido. No es el partido del señor Mark Carney, el primer ministro de Canadá, sino su opositor, el señor Ford, que por cierto también fue quien alguna vez quería ya correr a México del acuerdo y solamente quedarse negociando Canadá y Estados Unidos. Tengo la impresión de que, como ha ocurrido en otras ocasiones, va a recapacitar, sí, el señor Trump y va a decir, bueno, espero que les haya servido de lección y cuiden a estos políticos que me están atacando. Y creo que va a regresar a la mesa. No va a terminar esto con este cortón con Canadá. Pero mientras tanto, pues ya generó incertidumbre. Los empresarios canadienses ya están, y pues ahora qué hacemos si ya no hay posibilidad de sentarnos a negociar con nuestras contrapartes y con el gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues por esa razón es importante este tipo de visitas como la que está haciendo, o la que hizo, porque ya, sí, concluyó el CCE, y lo positivo es que se anuncian otros grupos de empresarios que van a ir a, pues, buscar que desde adentro de Estados Unidos el tratado se blinde para México.
Estas alianzas importantes que daremos seguimientos, porque sí, siempre son estos arranques de última hora de Trump que después recapacita y termina sentándose, pero mientras tanto genera incertidumbre.
Hola Enrique, buenos días, te saluda Isaac. Y sí, ya nos lo adelantaba también Armando Guzmán, ¿no?, de lo de la PEC y todo lo que va a ocurrir, que tendríamos que estar ahí también un poco pendientes por lo que se pueda negociar por allá entre el señor Trump y el presidente de China. Oye, Enrique, y en otro tema, ¿cómo va el desempeño de las empresas constructoras en nuestro país?
Isaac, el día de hoy se dio a conocer el dato del mes de agosto. Y pues como ya estamos acostumbrándonos, lamentablemente, muy mal. No solamente salió mal, sino salió muy mal. La caída en el valor de la producción fue de 19%. La caída en el número de horas trabajadas en las empresas constructoras cayó 13% respecto al año pasado, lo cual refleja, pues, lo que está pasando en el país. El INEGI también presenta el desglose por estado. En la mayor parte de los estados hay verdaderos desplomes. Por ejemplo, en Quintana Roo, ya casi terminándose la construcción del Tren Maya, hay una caída de 56%. En Tabasco, también por la misma razón, la caída fue de 77%. En Durango, de 65%. En Campeche, hay una caída de 68%. Verdaderamente desplomes, no reducciones, sino desplomes. ¿Quiénes se salvan? Muy poquitos estados. Baja California, que todavía por el impulso de la exportación, sobre todo en el ámbito electrónico, pues tuvo un crecimiento de 11, y Baja California Sur, por el efecto del impulso turístico en Los Cabos y algunas otras zonas, 46%. En Guerrero, probablemente todavía por los esfuerzos de reconstrucción en Acapulco, un crecimiento de 45%. Sonora, por un gasoducto que se está construyendo, arriba 36%. Pero el tono es en la mayor parte de los estados, más de 25 estados en el país, con cifras negativas y en algunos casos verdaderamente desastrosas. Vamos a ver, ojalá para el 2026 podamos ver una vuelta de la industria de la construcción, que pues está en una condición muy lamentable.
Ya, ¿y cómo amanece nuestra moneda, Enrique?
Pues no se mueve, a pesar de todos los las tormentas y los vientos en el mercado internacional, nuestro peso está a 18.38 frente al dólar, 18.38, así que no le afecta.
Enrique Quintana, muchas gracias, nos escuchamos el lunes, que sea un buen fin de semana.
Claro que sí. Un gran abrazo para todos.
Gracias.
Muchas gracias. Ahí está Enrique Quintana, como todos los días aquí en Así las Cosas, y todos los días también su columna en la página 2 del Financiero. Una semana crítica para la economía y el comercio, dice hoy. Precisamente adelanta las reuniones que vienen con la PEC, que ya nos comentaba. Para conocer los detalles pueden leerlo en el Financiero, la página 2. Enrique Quintana, es momento de un corte. Seguimos aquí en Así las Cosas.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No responde para nada más.
He named the Gulf of Mexico.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. W Radio.
Estamos escuchando a Natalia Lafourcade en este viernes 24 de octubre de 2025. Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Le saluda Diego Martínez Huerta junto con Isaac Morán.
Hola Diego, muy buenos días a todos los que siguen con nosotros, que es a los que están incorporando, bienvenidos. Gracias a todos los que están desde las 7 y vamos a tener el placer de su compañía de aquí hasta las 10 de la mañana.
Así es, todavía 2 horas por delante con mucha información. Ya hablábamos de la Auditoría Superior de la Federación, los faltantes de más de 5,000 millones de pesos y lo que nos decía el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bojórquez. Bueno, sí, son rimbombantes las cifras, pero ahora que sigue, las investigaciones, los posibles ilícitos que podría haber, cómo se usó ese dinero, en qué se usó ese dinero, si se le dio un mal manejo y las sanciones que puede haber, es parte de lo que ya informábamos acá. Exacto, también lo que nos decía Enrique Quintana en estas negociaciones y visitas de empresarios mexicanos a Estados Unidos para lograr que se conserve el T-MEC, el acuerdo trilateral, y que no sea uno particular con Estados Unidos y Canadá y otro con México. Es lo que se está buscando y es parte de lo que hemos informado en mucha información. Arrancamos más temprano a las 7 de la mañana con los Tigres del Norte y ahorita estamos escuchando a Natalia Lafourcade. Querido Isaac, ¿por qué?
Así es, estamos escuchando a Natalia Lafourcade con esta canción que se llama Desde la Raíz. ¿Por qué? Porque la revista Rolling Stone, ya lo mencionábamos también a las 7 que comenzábamos este programa, lanzó las 250 mejores canciones del siglo XXI. Y destacan varios mexicanos. El primero a aparecer en esta lista es Peso Pluma. Después justamente está Natalia Lafourcade con esta canción. Después está Café Tacuba, luego están los Tigres del Norte y bueno, también hay más representantes de la música latina, ¿no? Aparece Bad Bunny, el Conejito Malo, aparece Karol sí. G, aparece también Shakira por ahí. En fin, hay varios latinoamericanos, pero mexicanos como tal está Peso Pluma, ¿sí? Que es el primer mexicano que aparece en la lista en cuanto tú vas buscando del 1 al 250. Después aparece Natalia Lafourcade, después aparece Café Tacuba y después los Tigres del Norte, en ese orden. Y por eso estamos escuchando esta mañana Desde la Raíz, esta rola de Natalia Lafourcade, que la verdad es que es muy, bueno, a mí me gusta.
Es muy buena
bastante
canción.
La música, la letra, creo me parece excelente. Y pues coméntenos ustedes si les gusta o no les gusta, si quieren, qué más les ponemos por acá.
Así es, cuéntenos sobre esto y también lo que está comentando Isaac, son las mejores del siglo XXI, o sea, es lo que está diciendo Rolling Stone, son las mejores canciones del siglo XXI y esta yo creo que es una gran canción, también la que escuchábamos de los Tigres del Norte, porque además lo que hay que decir es que en los géneros sí es muy diverso lo que incluye esta lista.
Sí, claro, porque está pues este tipo de género musical, los Tigres del Norte, que pues, es norteño. Está, bueno, lo que mencionábamos de Peso Pluma, que es el llamado regional mexicano, ¿no? Entonces, y si te vas buscando, pues también hay otros cantantes como Beyoncé, ¿no? Está también por ahí Daddy Yankee, que es reggaetón. En fin, o sea, sí encuentras como de todo un poco, ¿no? Por ahí. Y pues así es. Por cierto, Diego, no, ya no acabamos de hacer la... Bueno, más bien tú y Gaby ya no acabaron de hacer
la dinámica del Corona Capital.
Del Corona Capital.
Así es, más adelante vamos a tener ahora sí, porque si ustedes no lo recuerdan o no escucharon el momento, vamos a tener un abono sencillo para el Corona Capital, que es el 14, 15 y 16 de noviembre, que está ahí en el Autódromo Hermano Rodríguez. Ya pedimos que nos llamaran y cayeron muchísimas llamadas, mucha gente que participó contándonos anécdotas, sus historias, el por qué quieren asistir a este festival de música. Tuvimos un par de llamadas, pero tenían que decirnos cuál era la canción y el artista de lo que estaba sonando. Ambas llamadas nos dijeron quién era el artista, pero no la canción. Vamos a ver si hoy se va ya ese abono para que estén atentos ahí en la hora de las 9. Y también agradecer mucho a la gente que a través del WhatsApp nos escribe por acá. Nos mandan el amanecer en Mérida, un muy bonito amanecer, este sol radiante con todos los tigres, nos dicen por acá en esta mañana. Es Gerardo López, a quien le mandamos un saludo. Puede estar en contacto con nosotros a través de el WhatsApp, que es el 5525-690941, y también está en las llamadas hoy Eli, nos acompaña en el 55-51-66-8900. Al ritmo de Natalia Lafourcade, en este viernes 24 de octubre, vamos con los sonidos de la noticia. Parte de lo que le hemos informado esta mañana y de lo que en las últimas horas se ha dicho y ha sonado tal cual en la información en México, escuchamos a David Colmenares, es el titular de la Auditoría Superior de la Federación. Ayer fue la segunda entrega de la cuenta pública correspondiente a 2024 y ahí el faltante de más de 5,000 millones de pesos. Por eso escuchamos la voz de David Colmenares.
También escuchábamos a Eduardo Bojorquez, lo tuvimos esta mañana aquí en Así las Cosas, director de Transparencia Mexicana, y nos hablaba justamente, nos hizo un análisis ahí de cómo funciona la Auditoría Superior de la Federación, los castigos que se pues llegan a dar, que como él decía, estaban reducidos a cero. También mencionaba por ahí que era demasiado suspicaz y de medio raro, aunque él no le hace a la teoría de la conspiración el que estén dando estrellitas a ciertos estados, pero bueno, ahí nos habló también de todo este dinero y que desafortunadamente luego a los que son a los que sancionan es a los que menos, quizás, por así decirlo, entrecomillado, tendrían que ver en este asunto.
También le informamos esta semana, fue el miércoles cuando el Tribunal Electoral se declaró incompetente sobre investigación a consejeros. Sobre esto ayer, en una entrevista con medios, en este llamado chacaleo, abordaron a Guadalupe Tadei, quien es la presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral, y expresó su preocupación sobre este tema del Tribunal Electoral.
Y el presidente Donald Trump ayer también en conferencia de prensa está diciendo que México está siendo liderado por los cárteles. Hizo también ahí un reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum, que dijo que es una gran mujer, que es muy inteligente y a la que admira. Y ya lo platicamos también esta mañana con Armando Guzmán y nos decía, ¿no?, que el presidente Donald Trump es de eso que lanza como los bombazos, pero no tiene al final de cuentas como un plan estratégico para combatir a los cárteles de la droga.
Sí, es, y otro presidente que dio ayer nota, y lo escuchábamos precisamente ahora después de Trump en Sonidos de la Noticia, es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que ayer al encabezar un evento, bueno, se dio tiempo para mandarle un mensaje a Donald Trump, al gobierno de Estados Unidos. Lo hizo en inglés una parte, un poco en un tono burlón y sarcástico, pero también diciendo peace, 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 bueno, peace forever, terminaba diciendo Nicolás Maduro. Y esto porque, recordemos, y ya nos lo comentaba más temprano nuestro corresponsal en Estados Unidos, Armando Guzmán, que precisamente Estados Unidos está planeando ya una incursión terrestre, si es necesario, para combatir el narcotráfico. Entonces, por esto, Nicolás Maduro dice no a ninguna guerra, la paz por siempre, manda este mensaje en inglés, y es parte de lo que escuchábamos en Sonidos de la Noticia.
Así es, y hemos tenido ahí bastantes voces el día de hoy, ya hemos platicado bien, lo ha señalado también, y bueno, esto de los Rolling Stones, vamos a tener más adelante, muchos preguntan por aquí que como a qué horas, pues ahí estaremos hablándolo más tardecito, la rocola deportiva como bien mencionas, y también en otros temas, mi querido Diego, ayer en Veracruz fue asesinado el productor de naranjas Javier Vargas Arias. Es una de las notas que también ha estado tomando mucha relevancia el día de ayer por la tarde, luego de todo lo que de lo que se ha venido dando, ¿no? Lo mencionabas tú ahorita y lo hablábamos en la mañana. Ayer los trabajadores de la UNTA están amenazando con hacer bloqueos, con hacer un bloqueo y una mega marcha hacia la Ciudad de México. Prometen, sí, traer, pues ahora sí que agrícolas y los todos los tractores y maquinaria agrícola que haga falta para hacer valer su demanda.
Sí, todos los camiones que usan en el día a día y con estas movilizaciones para bloquear y llamar la atención de las autoridades. Y precisamente agradecemos mucho que nos tome la llamada esta mañana el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Álvaro López Ríos, para que nos cuente esto. Álvaro, muchas gracias por estar aquí en W Radio. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se está exigiendo? Han dado ustedes un plazo hasta el lunes 27 de octubre, que es ya en 3 días. Si no, dicen, harán esta movilización. ¿En qué van, Álvaro? ¿Qué es lo que están exigiendo? ¿Y cómo van las conversaciones hasta el momento?
Pues, te refiero. El 14 se hizo un paro de actividades agropecuarias en 20 estados y se bloquearon distintas carreteras y casetas en el país, demandándole a las autoridades intervenir para fijar un precio de garantía para los granos básicos, maíz, frijol, trigo, arroz, sorgo. Y en el Bajío se inició ya la cosecha de maíz y sorgo y los productores están demandando, estamos demandando un precio de 7,200 pesos por tonelada para tener la perspectiva de una utilidad básica. Y el gobierno ha ofrecido 7,200 pesos en la compra hasta de 35 toneladas. Eso es, pues, para los pequeños productores muy pequeños. Y los productores tienen un problema. Mira, se vino la sequía durante 2 años, se vino la pandemia, se vino el alza de precios en insumos como el fertilizante que importábamos el 70% de Ucrania, y con el conflicto que tienen se elevó todo. Uh-huh. Y entonces esto se ha agravado además porque en lo que va de enero a septiembre el gobierno federal ha permitido la entrada de 822,000 toneladas de maíz blanco que se traen de Estados Unidos y de África. Uh-huh. Y si a esto le agregas que el Tratado de Libre Comercio, con los socios comerciales, las asimetrías son abismales y que además los subsidios que dan en Estados Unidos a sus productores no tienen comparación con los que aquí no tenemos, pues entonces han colocado al campo en una situación angustiante y francamente de quiebra.
Ya.
Ahora, y nosotros decimos, el discurso del gobierno pasado y del presente de que se trabaja para la soberanía y la autosuficiencia alimentaria, pues es un discurso sin sustento y carente de una política congruente que impulse el sector interno para que México pueda producir cuando menos el 75% de los alimentos como lo recomienda la FAO. ¿Pero qué crees? Hoy nosotros estamos produciendo solo el 42% de lo que consumimos.
Yeah.
El 58% lo importamos en alimentos. De tal manera que esta situación nos ha llevado a una pelea en la que en el paro nacional del día 14 de octubre se planteó este tema. El próximo lunes en la Secretaría de Gobernación habrá una reunión por la tarde en la que se espera respuesta del gobierno federal con SADER, con Economía, con los gobiernos de los estados de Jalisco, Guanajuato y Michoacán, porque es ahí donde se está gestando y se está preparando un movimiento frente a una respuesta en la que tentativamente se nieguen a atender nuestras demandas. Yo estuve en el Bajío este fin de semana. Uh-huh. La gente se está preparando, está demasiado indignada y dicen, si la respuesta no satisface los requerimientos que tenemos los productores, se ordenará de inmediato el cierre de todas las carreteras y casetas en el Bajío del país. Y por supuesto que esto contará con el respaldo y el apoyo de los productores de otras entidades que también reclaman el precio de garantía de sus productos.
Muy bien,
Álvaro. Esa es la situación.
Ok, Álvaro, a ver, nada más para entender entonces, esta demanda que ustedes solicitan de 7,200 pesos por tonelada de maíz, ¿cómo para qué se ocupa esos 7,200? O sea, la gente que nos está escuchando, ¿ustedes qué hacen con esos 7,200 pesos?
Mira, el costo de la inversión en una hectárea de maíz o de sorgo ronda en los 60,000 pesos.
Okay.
Si el promedio de producción son 10 toneladas.
¿Por hectárea?
Por hectárea.
Ok. Y ahí es donde ustedes requieren entonces ese dinero para poder
subsistir. Pues nosotros requerimos un precio de garantía que posibilite el que haya una rentabilidad básica en las actividades del sector
claro,
agrícola.
Claro, esos 7,200 por tonelada, por las 10 dan 72,000 pesos, o sea, ¿sí? Usted recuperas por lo menos 12,000 pesos, por así decirlo, de lo así que ustedes es. Invirtieron, para tenerlo es. En claro y que la gente entonces ya lo entienda y sepa por dónde es que estamos. Ok, ¿cuándo tienen esta reunión con las autoridades ustedes, Álvaro?
El próximo lunes 27 a las 5 de la tarde están convocados los productores de comisiones de productores de Jalisco, de Guanajuato y de Michoacán.
¿Y los acercamientos que han tenido hasta ahorita, qué les dicen las autoridades? ¿Les hacen caso? ¿Hay acuerdos?
La respuesta de las autoridades es que van a revisar y que van a ver cuánto puede aportar el gobierno federal, cuánto los gobiernos de los estados, y que van a hacer un llamado a que los acopiadores, los compradores de granos, también intervengan en esto.
Ya.
Pero es un absurdo que digan que van a incorporar a los acopiadores y compradores de granos, porque ya a ellos les permitieron llenar sus bodegas con esas 822,000 toneladas de maíz que les han permitido traer de África y de Estados Unidos. Eso para nosotros significa la ruina, porque los compradores se van a reír, van a decir, bueno, yo qué tengo que ver si yo tengo mis bodegas llenas y ya tengo lo que necesito.
Sí, claro.
Entonces, aquí necesitamos varias medidas, efectivamente, que los gobiernos de los estados le entren, que le entre el gobierno federal, y sobre todo que se establezca un compromiso, pues, de así como se revisan los salarios mínimos cada año, pues que cada año se revise el precio de los productos agrícolas que nosotros producimos para el país.
Claro.
Porque de lo contrario, nosotros corremos el riesgo de que los alimentos sean usados como arma de presión o como arma de guerra por parte de los proveedores, que es fundamentalmente Estados Unidos. Y con eso no solamente nos restringen el acceso a alimentos, sino nos ponen de rodillas.
Claro.
Porque el gobierno no ha instrumentado una política de fomento productivo que signifique efectivamente avanzar en autosuficiencia y soberanía alimentaria.
Muy bien, pues estábamos conversando con Álvaro López Ríos, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas. Álvaro, te agradecemos muchísimo estos minutos para Así las Cosas en W Radio, y pues vamos a mantenernos en comunicación para ver qué es lo que está ocurriendo y qué les dicen las autoridades, si nos lo permites.
Pues el agradecido soy yo, Isaac y Diego. Estén atentos porque la negligencia del gobierno es absurda y seguramente nos van a hacer que hagamos lo que tenemos planeado, sí. El cierre el lunes y luego que nos tengamos que venir con maquinaria agrícola marchando por las
principales
carreteras del país a la Ciudad de México.
Ya,
y que nos disculpen la molestia, pero el campo está en ruina,
claro.
Y está encabronado.
Sí, me imagino. Pues Álvaro, muchísimas gracias una vez más. Que tengas un buen día y aquí seguimos al habla.
Ahí está Álvaro López Ríos, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas. El campo está en ruinas y está encabronado, es lo que nos dice. Amenazan con megamarcha y bloqueos en la Ciudad de México si no reciben apoyo. Ya nos comentaba que será el próximo lunes 27 a las 5 de la tarde la reunión y sobre eso habrá noticias de si hacen o no estas marchas y el bloqueo. 8 de la mañana, 30 minutos. Están en Así las Cosas de W Radio. No le cambie. Después de un corte, tenemos más.
Así las Cosas. Así las cosas.
Bueno, con este muy particular sonido que usted ya identificó, pues sí, sí, es de videojuegos y vamos con este tema. ¿Por qué de los videojuegos? Bueno, aquí se ha hablado y ampliamente ha estado discutido este tema, porque precisamente en el paquete económico para 2025, lo que propone el gobierno de México 26. Es... Del 2026, tienes toda la razón, mi querido, o sea que en este 2025, el presupuesto para 2026. Bueno, hay nuevos impuestos, entre ellos uno que ha causado polémica y ha abierto la discusión, porque se espera que a partir del próximo año haya un impuesto de 8% a videojuegos, específicamente a videojuegos que tengan contenido violento. Esto se ha explicado ya en diversos espacios, incluso en la mañanera ha sido tema, y el principal argumento es que esta violencia está siendo usada desde los cárteles y desde grupos delictivos para reclutar incluso a jóvenes. Ahora con la conexión que hay en línea y con esta interacción y dinámica que se puede hacer estando en diferentes lugares, se puede jugar estando en diferentes estados, en diferentes países, en diferentes domicilios, se puede tener esta interacción y lo que dicen es, bueno, esto está sirviendo para reclutar. Es sin duda un tema importante, peligroso y que se debe atender. Pero otras de las voces que han surgido es qué tanto es útil realmente el impuesto, agregar este impuesto a los videojuegos para disminuir esto y para atacar este problema que sin duda está y que hay que atender y que es importante, pero ¿es un impuesto a la solución? ¿Realmente va a servir? ¿Cuáles van a ser los criterios? Pues es parte de la discusión que se ha tenido en estas últimas semanas y es por ello que hoy agradecemos mucho que esté con nosotros Iraíz Reyes, es diputada de Movimiento Ciudadano. Iraíz, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días a ustedes y a su auditorio.
Muchas gracias por tomarnos la llamada, Iraíz. ¿Qué decir sobre esta propuesta específica de un impuesto de 8% a los videojuegos violentos?
Pues es un absurdo, ¿no? Ahorita te estaba escuchando que decías que la excusa que da el gobierno federal, pero ponerle un impuesto no va a resolver ese problema. Y no es como que la gente jugando Years of War se entrena para ser sicarios, ¿verdad? O sea, el problema no está en una consola ni en un videojuego, el problema está en una fallida estrategia de seguridad que no es de ahora, que tiene muchas administraciones y que eso no va a resolver el problema de violencia que tiene este país. Los videojuegos son una forma de entretenimiento, de creatividad y de comunidad para miles de personas en este país y más que miles, millones de personas en este país.
Ya.
La mitad del país son gamers, no sé si tienen el dato.
No lo teníamos tan claro, pero ahora que nos lo dices, pues sí, digo,
de todas maneras. No todos juegan videojuegos violentos, pero si tú juegas Candy Crush, eres un gamer.
Claro.
Y si hoy están diciendo que son los videojuegos que el gobierno clasifique, aparte el propio gobierno, como violentos, pues mañana van a querer ponerle impuestos a otra clase de videojuegos. Y en el siguiente año, pues a lo mejor también entran las películas, las series, los documentales y otras formas de entretenimiento.
Sí, claro. Y al final de cuentas, esto pues leíamos y seguíamos muy de cerca también tu comparecencia. Te subiste ahí con un control de videojuego a expresar tu inconformidad por esta medida que solamente dices es recaudatoria, más que tratar de evitar. ¿Por qué señalas tú que solamente sería recaudatoria? ¿Cómo podríamos hacer que esto no fuera solo recaudatorio en algún momento dado y que realmente se ataque o se vincule este impuesto recaudatorio hacia este tipo de llamarlo de alguna forma, pues programas sociales, no lo sé? O sea, ¿cómo podríamos hacer eso, diputada?
Mire, es recaudatoria porque ni siquiera es mucho el dinero que va a recibir el Estado por parte de este impuesto. No son más de 200 millones más o menos lo que viene calculado en el paquete económico. Y pienso que es recaudatoria porque aunque en una mañanera y después han comentado este problema de reclutamiento. Si tú lees la iniciativa, habla de que tiene que ver con la salud mental de las personas por la adicción que se puede generar de los videojuegos y porque esto también puede generar conductas agresivas en las personas. Esa es la excusa que da el gobierno. Entonces, si no hay un análisis, si no hay estudios técnicos, si no hay información que aclare o pruebe que este impuesto es necesario, pues para mí nada más es una excusa para estar cobrando dinero y para estar diciendo que van en contra de la seguridad, porque si lo que quieren es ayudar a las juventudes, pues ponerle un impuesto no va a resolver el problema. Lo que va a ayudar a las juventudes es darles más oportunidades, más acceso a la educación, y no ponerle un impuesto que al final quienes van a pagarlo, si es una persona joven, incluso mayor de edad, que a lo mejor no tiene un trabajo, pues van a ser los papás de esta persona, no la persona joven. Y la mayoría de las personas que juegan estos videojuegos que el gobierno llama violentos, pues son personas adultas que trabajan, que se pagan sus videojuegos. Entonces, no es un sinsentido y por eso creo que es solamente una excusa para tener dinero.
Es decir, en esta parte de aumentar, de agravar a los videojuegos, ponerles este impuesto, ¿no se ha determinado de qué forma ni hacia qué rubros va a ir?
Hacen una mención ahí en la iniciativa de que se iría para la salud mental.
Ok.
Es una estrategia de salud mental, pero no está etiquetado eso como parte del presupuesto de egresos. Entonces es una expresión que se da, pero no tenemos seguridad a dónde se dedique ese dinero. Y más allá de esto, al gobierno no le interesa la salud mental de las personas. El propio estudio, si tú revisas la página del gobierno federal, tiene un estudio publicado donde dice que no hay relación entre jugar videojuegos violentos y la violencia. Sino países como Japón o Corea, donde son los países que hay más jugadores en el mundo, pues serían violentos y no son países violentos. Entonces me parece que más bien se trata de un impuesto que se basa de un prejuicio y que se basa de un estigma de creer que la gente que está jugando videojuegos está como preparando para ser un delincuente o un criminal en este país. Y por eso es la oposición que hemos tenido y porque creo que el gobierno no se tiene que estar metiendo en temas de cultura y entretenimiento.
Iraí Reyes es diputada de Movimiento Ciudadano y tú has encabezado, has sido de las personas más virales, digamos, en esta oposición a este impuesto, que parece inminente para el próximo año, Iraí. ¿Has logrado, has buscado a las autoridades, has planteado algunas mesas de conversación o algo para poder discutir este tema? ¿Alguien te ha escuchado por parte del gobierno con esta oposición al impuesto?
Lo que he hecho es más bien ponerme en contacto con lo que sigue en la discusión, que es el Senado de la República, para que en la siguiente parte que viene, que es la siguiente semana, pues se pueda hacer de nuevo esta propuesta de eliminación. Yo creo que más bien el gobierno debería escuchar a los jóvenes, quienes este fin de semana estuvieron etiquetando a la presidenta de la República, que han estado teniendo esta conversación en las redes sociales, y de nueva cuenta creo que cuando se toman esta clase de decisiones se debe escuchar a las personas, y en este caso no se ha escuchado a los gamers. Yo he leído miles de comentarios que me llegan, que al día de hoy me siguen llegando, donde más allá de que los videojuegos sean generadores de violencia, para muchos de ellos son espacios de comunidad y también espacios que les han permitido resolver problemas de salud mental. Entonces yo más bien creo que es responsabilidad del gobierno escucharlos. Yo no escuché tampoco en la Cámara de Diputados más que 2-3 diputados. No escuché argumentos que permitieran sostener este impuesto. Se le preguntó al secretario de Seguridad hace poco que estuvo compareciendo en el Senado y no pudo dar un argumento técnico que hablara de por qué estaban imponiendo este impuesto.
Bueno, pues estaremos al pendiente de lo que suceda, que todavía está por aprobarse, y a ver si los escuchan. Y sin duda, hay que atender las causas, hay que atender también a esta población que mayoritariamente, como les dice, son jóvenes, y que sin duda hay problemas y que sin duda la violencia está presente, pero bueno, parece que no es un impuesto precisamente lo que pueda, en todo caso, solucionar este problema. Son fines más recaudatorios que una solución de cosas que sí existen y aquejan a esta población, y que la salud mental, lo hemos dicho en este espacio, y Gaby Valentina ha tenido varias conversaciones sobre ello, hay que atenderlas, pero en este caso en específico del impuesto, muchas dudas, y como dices, diputada, ojalá que se escuche por parte del gobierno y se pueda tener una conversación, un diálogo, y que se escuche a los involucrados, que son precisamente los millones de personas gamers en este país.
Así es. Eso vamos a estar buscando y ojalá puedan rectificar, porque si dicen que es porque generan adicciones, pues mañana los que juegan Candy Crush también van a pagar impuestos.
Sí, claro. Esto va parejo porque no están haciendo como esa diferencia. Y lo que te preguntaba yo, y también eso realmente nos digámoslo así, nos inquieta un poco también con lo que quieren aumentar también en refrescos y demás, porque decíamos y le preguntábamos aquí al secretario de Salud, al subsecretario Eduardo Clark en su momento, ¿cómo van a hacer para que ese tipo de recaudación llegue a donde tenga que llegar? Tú nos dices que en este caso es para la salud mental, a lo mejor habría que proponerlo hacia otros rubros también, quizás la educación, como bien mencionabas, etcétera. Pero diputada Irais, te agradecemos muchísimo de verdad estos minutos para Así las Cosas y W Radio. Que tengas un buen día y seguimos al habla.
Gracias, buen día y game over a la censura. Hasta
exacto.
Luego.
Buen día.
Ahí está, game over a la censura. Bueno, esta es la posición de la diputada y lo que millones de personas están pidiendo, que pues no se haga efectivo en el 2026 este impuesto. Otro de los temas que estaremos dando seguimiento, y agradecer a quienes nos escriben al 5525690941. Es el WhatsApp de aquí, Así las Cosas. Nos dice por acá Jusima, pareciera que con estos impuestos a videojuegos, a refrescos, etcétera, el gobierno está tratando de evadir su responsabilidad de educar, de darle a niños y jóvenes información clara y suficiente, pensamiento crítico para que ellos puedan decidir. Es parte de los comentarios que nos están llegando esta semana. Y por acá también nos recuerda Jorge Ramos, ¿no? Este ha sido Radio Escucha, que nos escribe todos los días, que en efecto se están entregando los premios Princesa de Asturias. Será un poco más adelante, en 2 horas aproximadamente, tiempo local para nosotros, cuando se estén haciendo la ceremonia oficial. Pero bueno, ya ha habido diversos eventos desde días anteriores, y está por allá, por supuesto, la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, que está recibiendo este reconocimiento. Y también está Isaac, y lo hemos comentado acá, el Museo Nacional de Antropología e Historia. Entonces, esto es lo que está pasando en un viernes como hoy.
Sí, movido, no nada más en nivel nacional, sino a nivel mundial. Y ojalá y nos dé tiempo como de meter todo lo que queremos meter el día de hoy, porque luego sí está complicado.
Mucha información y mucha cosa sucediendo. Y otra de las que les vamos a tener en los próximos días, pero se los adelanto, porque en varias primeras planas de hoy, como en el Excelsior y en el Universal, aparece la foto de Juan Gabriel, un Juan Gabriel joven en distintos momentos. Ayer precisamente Gaby Bargendín pudo conversar con Laura Woldenberg y con María José Cuevas, que es la directora de este documental, serie documental de 4 episodios que se va a estrenar el próximo 30 de octubre. Debo, puedo y quiero. Es de la vida de Juan Gabriel, y tendremos por supuesto también acá la entrevista. Así este viernes, momento de ir a un corte, regresamos.
Cultura emergente.
La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados.
Con Gina Jaramillo.
En un libro, en un niño, en un cine o en un teatro.
En Así las Cosas.
Gina Jaramillo, querida, ¿cómo estás en esta mañana de viernes? Buenos días.
Buenos días, Dieguito. Feliz de platicar contigo, de escucharles, y aquí con una reflexión muy interesante respecto a la fiesta. A ver qué les parece.
Respecto a la fiesta, a ver, cuéntanos esto que es Hipnosis 2025. ¿Qué es? ¿De qué va? ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuéntanos.
Les traigo 2 proyectos mexicanos autogestivos que tienen que ver con la reunión, con la fiesta, con la contemplación. El primero es Hipnosis, como bien acabas de mencionar, y el segundo es 0%. Para Byung-Chul Han, este filósofo, la fiesta es fundamental. Él tiene una reflexión muy profunda donde nos invita a recuperar la colectividad, el tiempo sagrado y la humanidad. Él propone la fiesta como un espacio seguro, un espacio donde la sociedad deja de individualizar el trabajo, la competencia, el capital, y se entrega por completo a la experiencia del ocio y del placer. Él también habla que después de la pandemia hubo un quiebre importantísimo y del cual no nos hemos podido recuperar al 100%. Entonces él nos dice, la fiesta es un espacio lúdico, es un lugar que rompe con la monotonía del trabajo y que principalmente nos permite una experiencia humana muchísimo más profunda, que genera comunidad, estabilidad a través de los rituales, entendiendo el baile y el canto como un ritual colectivo, y también es un acto que permite congregarse y conectar con las personas, recuperando así la dimensión contemplativa, perdida en la sociedad de consumo, y esto me encanta. Yo sí estoy a favor de la fiesta, sí creo que es un lugar increíble, sí creo que nos une, que nos saca lo mejor, que hay buena vibra, o sea, que la fiesta está buena. Y también creo que el mundo digitalizado y consumista, pues a veces nos aparta de esto. Dicho lo anterior, les voy a contar de dos proyectos muy padres, mexicanos 100%, que justamente nos convocan a esto, a pasarla bien, a la fiesta y a estar en comunidad. El primero es el Festival Hipnosis, que es un festival autogestivo que se ha ido formando no solamente una personalidad, sino también un público y una comunidad a lo largo de los años, y que este año se llevará a cabo en el Estadio Fray Nano. Ya empezó la venta de boletos y es un evento que abarca 2 días. La verdad es que hay muy buenas bandas, están por ahí The Horrors, Japanese Breakfast, entre otros nombres imperdibles. Pavement, que se presenta por primera vez en México. También lo que a mí me gusta mucho de este festival, de este proyecto, es que combina muy bien lo cultural con lo artístico, con escenarios muy cuidados. Un festival seguro, un festival que tiene un cuidado en su cartel que se nota. ¿Viste? Cuando esos festivales, estos proyectos son casi tejidos a mano, y eso me fascina. Entonces, esto se lleva a cabo el 1 y el 2 de noviembre, son 2 días, además cae como en estas fiestas medio halloweenescas, Día de Muertos, que permite expresión creativa, disfraz, ¿no? Como que todo esto le va sumando también personalidad y que me fascina. Yo ahorita les voy a compartir toda la información para que chequen boletos, horarios, todas las recomendaciones, y que creo que es muy importante que a proyectos mexicanos independientes se les apoye, porque tenemos que hacer girar esa rueda cultural. Por un lado, creo que hay una masificación de proyectos, pero muchas veces están en las mismas manos. Entonces, cuando llegan esas oportunidades, pues hay que apoyarles. Y el otro, que es de música electrónica, se llama 0%, @0.x100. Y también esta es una fiesta más hacia la cultura rave, que también es una experiencia que convoca al encuentro, a un lugar seguro, música de súper, súper primera calidad, y que encuentran a través del lenguaje del sonido una expansión de las emociones muy linda. Esto se lleva a cabo el 25 de octubre, va a ser en Yuyu Cine Club, que también es un espacio que abrió sus puertas hace muy poco tiempo, y que tanto, bueno, ambos proyectos, desde mi punto de vista, tanto Hipnosis como 0%, pues son proyectos autogestivos, son proyectos mexicanos, son proyectos eso, que están buscando la otra cara de la fiesta, esta fiesta quizás donde encontrarse sea una oportunidad para vernos a los ojos, para regresar a esto que también nos dice el filósofo Byung-Chul Han, que la fiesta es fundamental para recuperar la colectividad, que es tiempo sagrado y que es muy necesaria para la humanidad.
Interactuar cara a cara, querida Gina. Dos muy buenas opciones, sí, de fiesta. Una mañana, que es el 0%, y para el próximo fin de semana, Hipnosis, tienen ahí 5 días para recuperarse e irse de fiesta en fiesta.
Exacto, de fiesta en fiesta. Exacto. No, porque sí, yo sí creo que nos hace mucha falta, y ya una vez que sales, ¿no? Como que esa de que, ay, qué flojera, no sé qué, pero una vez que lo logras,
sí,
dices, oye, vi una proyección increíble, conocí un artista visual que nunca me imaginé que viviera aquí a la vuelta, ¿no? O sea, como que siento que esos encuentros de verdad son muy fortuitos, valen la pena, y esa experiencia creativa, cultural, emocional, que hemos dejado un poco de lado casi, casi por el, pues como por la inercia de pandemia, hoy nos hace falta. Y también reconectar desde lo lúdico, no desde lo personal o individual, sino lo colectivo. Eso creo yo. Ahí se las dejo. No. Vayan de fiesta y luego me cuentan cómo la pasaron.
Como siempre, qué grandes recomendaciones, porque además, sí, ahora sí que si lo dice Gina, háganle caso.
Háganle caso,
de verdad.
Son garantías. Están garantizadas.
Tal cual lo dirá.
Aprobados por Gina Jaramillo.
Aprobados por Gina Jaramillo. Así es de que, bueno, pues ahí tienen ya estas recomendaciones, Diego. Gina, muchísimas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias.
Que tengas
chicos
un gran fin de semana.
Igualmente, y que lo disfruten muchísimo.
Gracias, nos escuchamos pronto.
Igual, querida Gina Jaramillo, todos los viernes en Así las Cosas. Recuerden que en la próxima hora estaremos con la dinámica, recuperando la dinámica que empezamos Gaby Bargendin y yo hace unos días, y que hoy con Isaac culminaremos. Esperamos que hoy sí se vaya ese abono del Corona Capital. Estaremos estos días en lugar de Gaby, que tomó unos merecidos días de descanso, pero estaremos acá y vamos a retomar esta dinámica, querido Isaac, del Corona Capital. A ver si hoy sí logra irse este abono. Recuerden recuerden que ya tenemos a los participantes porque hicimos una dinámica en la que pedimos que nos contaran anécdotas, la razón por la que querían ir. Cogimos las mejores llamadas de muchas que llegaron, hay que decirlo. Y ya en dos intentos, bueno, solo nos dijeron el artista y no la canción. Vamos a ver si hoy sí, pero recordarles que tendremos esta dinámica. Después del corte, esto y mucho más, estamos en Así las Cosas.
La información en W.
Así las Cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No responde para nada.
Named the Gulf of Mexico.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las Cosas. Con Gabriela Barkentin. W Radio.
9 de la mañana con 8 minutos. Estamos escuchando esta canción que seguramente todas y todos han escuchado. Y hay una razón porque hemos estado hablando de una lista que ahorita nos contará Isaac Morán. Precisamente, esto es Peso Pluma. Y vaya que fue una canción viral, 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 viral. Y de ahí despegó y ha llenado estadios y recintos, pues prácticamente en todo el mundo, con una gira y una constancia, sobre todo en Estados Unidos. Y esto es, mi querido Isaac Morán, porque Peso Pluma aparece como primero de los mexicanos en la lista de...
En la lista de las 250 mejores canciones del siglo XXI que publicó la revista Rolling Stone en Estados Unidos.
Así es, la edición de Estados
Unidos. La edición de Estados Unidos publicó esta lista de 250 canciones. Ya decíamos que aparecen muchas más, incluso este Bad Bunny aparece casi en los primeros lugares. Y el primer mexicano que te encuentras es a Peso Pluma, con esta canción justamente que se llama Ella Baila Sola, que es una canción que en la que colabora con Eslabón Armado y fue lanzada en el 2023, no hace tanto. En realidad no hace
tanto. Y digamos, si tú te basas en esta lista y en el orden, es la mejor canción mexicana o de un mexicano del siglo XXI. Uh-huh. No es la primera en español, porque antes hay una de Bad Bunny, pero sí sería la mejor canción según esta lista y en el orden que va, que publica Rolling Stone, Estados Unidos, como bien lo dices, en de un mexicano, ¿no?
Así es. De un mexicano, porque ya lo comentabas tú, bueno, ahí hay otras, está Beyoncé, está, obviamente también aparece por ahí Taylor Swift, aparecen otros tipos de cantantes, música y demás. El primer latino, por así decirlo, aparece por ahí, es Bad Bunny, ¿no?
Sí.
Bueno, también aparece Lady Gaga, en fin, decíamos ya de este tipo de canciones y lo que publica, está por ahí Daft Punk, en fin, échenle un ojo a las 250 canciones que publica Rolling Stone. Díganos qué piensan, ¿no? Están por ahí también los clásicos, bueno, los grupos coreanos que empezaron a tomar muchísimo auge, como BTS.
Sí, como BTS,
¿no? Por también
ejemplo,
por ahí
sí,
aparece, sí, sí. ¿No? Entonces, digo, es muy curioso la lista por cómo se van mezclando los géneros, porque no todo es pop, no todo es rock, no todo es alternativo, no todo es regional
mexicano.
Bueno,
esto que estamos escuchando, ¿no? Que es regional mexicano, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, este género musical que estamos recientemente conociendo, descubriendo, que se sigue desarrollando. Pues ahí está parte de esta lista que vemos a detalle. Y cuéntenos, como bien lo decía Isaac, qué opinan y qué les parece. Vamos ahora con parte de lo que hemos tenido en este noticiario, las noticias de las últimas horas, lo más importante del día, con Sonidos de la Noticia.
Resultados. En las auditorías de esta segunda entrega se determinó un monto pendiente de aclarar por más de 5.100 millones de pesos, de los cuales el 11% corresponde a entes del gobierno federal y el 89% fue determinado a las entidades federativas.
Estos 5.100 millones de pesos que no han sido comprobados, para que lo pongamos en términos muy, muy sencillos, significa que un gobierno puede ser estatal o federal, una dependencia de gobierno, no tuvo manera de probarle al auditor el destino de esos recursos. No tenía facturas, no tenía documentación, no pudo comprobarle la obra, ¿no? Oye, ¿se hizo la obra? Sí, cómo no, aquí está mi documento, y en la práctica no logró confirmar. confirmar que hubiera esa obra. Creo que eso nos da cuenta de que esta es la etapa en la que se investiga qué falta, pero también ayer el auditor planteó ante los legisladores dónde está iniciando lo que se llama técnicamente posibles responsabilidades administrativas, uh-huh. que es la parte de corrupción. Ahí sí ya hay un posible ilícito y ellos están obligados a investigar y a presentarlo ante un tribunal.
Estén atentos porque la negligencia del gobierno es absurda y seguramente nos van a hacer que hagamos lo que tenemos planeado, el cierre el lunes y luego que nos tengamos que venir con maquinaria agrícola marchando por las
principales
carreteras del país a la Ciudad de México.
Siempre la preocupación existirá de que a partir de tus interpretaciones y posiciones, que todas se hacen a nivel de responsabilidad alta por cada uno de los integrantes del Consejo, sean sujetos a cualquier investigación, y eso fue lo primero que hizo este Consejo General, salir a defender esa autonomía y esa independencia y esa posibilidad de votar conforme a los criterios que cada uno de las consejerías va teniendo a la mano.
Mexico is run by the cartels. I have great respect for the president, a woman that I think is a tremendous woman. She's a very brave woman, but Mexico is run by the cartels and we have to defend ourselves.
Not war, not war. Just peace, just peace, just peace, forever, 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 peace forever, no crazy war, no a la guerra loca, no crazy war, no crazy war.
Cosas.
Ya escuchaban ustedes las voces que han sido noticia en las últimas horas. David Colmenares, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, quien ayer dio a conocer la segunda entrega de la cuenta pública 2024. De esto hemos hablado el día de hoy. Más de 5,000 millones de faltante es lo que da a conocer ayer el auditor.
También escuchábamos la voz de Eduardo Jorge, director de Transparencia Mexicana, esta mañana en Así las Cosas. Pues nos reflexionaba un poco sobre cómo se dan este tipo de investigaciones, lo que había ocurrido, quiénes son las personas que terminan ahí siendo como las más señaladas, las más investigadas, y que desafortunadamente de las denuncias que se hacen, pues es casi que el 0% las sanciones que se ejercen contra ellas, ¿no?
Más temprano tuvimos también en este espacio aquí en W Radio a Álvaro López Ríos. Él es dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas. Buscan un acuerdo con el gobierno. Tendrán una conversación el próximo lunes 27 de octubre a las 5 de la tarde. De no conseguir lo que están buscando, harán una mega marcha acompañada de bloqueos en carreteras y en la Ciudad de México. Esto de no recibir los apoyos que están buscando.
Escuchábamos a la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, que ayer durante un chacaleo dijo que siempre existe la preocupación de que a partir de interpretaciones y posiciones que hacen los consejeros vayan a ser juzgados por el órgano interno. Esto recordemos por la investigación que existe luego de que de tres consejeros del INE estén siendo investigados por haber aplazado por ahí la revocación de mandato de 2021, y ayer el tribunal pues dio a conocer que sí se debe de seguir la investigación en contra de ellos, ¿no?
También escuchamos la voz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayer en una conferencia que duró más de 2 horas. Parte de lo que dijo fue que México está gobernado, está siendo dirigido por los cárteles del narcotráfico. También halagó una vez más a la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que la respeta mucho, que es una gran mujer, pero insistió en que nuestro país es gobernado por los cárteles del narco.
Y luego escuchamos por ahí al presidente Nicolás Maduro, él lo dijo en inglés, yo voy a traducírselos porque es un inglés perfectamente británico, donde habla acerca de que no quiere guerra, que no a la guerra loca, no, por favor, por favor. Paz para siempre, decía él. Peace forever, por si no lo notaron por ahí. Esto luego de que, bueno, el presidente Donald Trump lo haya amenazado, ya haya hundido embarcaciones, haya amenazado con la CIA y todo, que van a entrar a acabar con los carteles de la droga, incluso van tras de él, ¿no?
Y al final escuchamos un fragmento de la canción de los Bunkers, Ven Aquí. Se presentarán este fin de semana en el Teatro Metropolitán de la Ciudad de México. El sábado y el domingo estarán los Bunkers. Esto ha sido parte de la información y hay mucha más. En un momento más estaremos con Francisco Javier González, como todos los viernes, con la Rocola Deportiva, también del Corona Capital, también con más canciones de la Rolling Stone. Pero ayer se dio a conocer algo que ha llamado la atención. Hay 30 detenidos por apuestas ilegales en la NBA, en la liga de básquetbol de Estados Unidos. Y para que nos cuente de qué va, de qué se trata, qué está sucediendo, tenemos en la línea, usted ya lo conoce, desde Estados Unidos, corresponsal de W Radio, Francisco Villalobos. Buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, compañeros? Isaac, Diego, muy buen día. Hoy no estamos en Estados Unidos, estamos en Toronto, Canadá, a horas del primer juego de la Serie Mundial entre los Blue Jays y los Dodgers de Los Ángeles. Estoy seguro que mi compañero, amigo y maestro, mi tocayo Francisco Javier González, habrá en detalles de eso. Y hasta acá en Canadá, por cierto, el inglés que se habla aquí en de este lado no le llega ni siquiera a los tobillos al inglés del señor presidente de Venezuela. O sea, no debería venir acá a implantar esas lecciones de léxico de estos canadienses que aprenden de Maduro, por el amor de Dios. Pero les digo, hasta acá se escuchó el tema este de los arrestos en la NBA, sí, horas antes del bombazo que cayó acerca de las cierres de negociaciones entre Canadá y los aranceles y Estados Unidos. Si hay tiempo hablamos esto también. Pero ¿qué pasa cuando el agua le llega al cuello a Donald Trump? Siempre aplica el rompe en caso de emergencias. El escándalo acerca de la demolición total de la ala este de la Casa Blanca, no remodelación, sino demolición, está totalmente destruido el ala este de la Casa Blanca, algo que ni siquiera los ingleses lograron en 1812. Donald Trump, para distraer, obviamente para sacar los radares por otros lados, muy temprano por la mañana ayer, en su departamento del FBI, hizo una conferencia de prensa a las afueras del distrito este de Nueva York, ahí donde exactamente fue los juicios del Chapo Guzmán, Genaro García Luna, y todos los cárteles que conocemos y conocemos bastante bien, anunciando de que hizo 30 arrestos a nivel nacional el FBI, predominantemente miembros de la mafia italiana La Cosa Nostra, y tres personas de la NBA, un coach, Chauncey Billups, que es el head coach de los Portland Trail Blazers, Tracy Rozier, un guardia de los Miami Heat, y también Damon Jones, que también fue un ex jugador y también coach de los Cleveland Cavaliers. Esto, pues, está involucrado en estar amañando partidos, hágame el favor, precisamente para poder influenciar las apuestas. Ya ves que hoy por hoy se puede apostar de que cuántos puntos se va a hacer, cuántos rebotes, cuántos triples, cuántas faltas, qué tanto va a durar un jugador en la duela. Esto se puede apostar de todos, más hasta de qué color va a salir vestido la mascota, ¿no? Uh-huh. Y obviamente, si tienes a un elemento, un basquetbolista que tiene inside information, de que sabe, oye, ¿sabes qué? Este jugador es probable que va a salir lesionado porque salieron positivos sus rayos X. Oye, ¿sabes qué? El coach no va a meter a jugar a este porque llegó tarde al entrenamiento. ¿Qué sé yo? Información de insider, uh-huh, de que nadie puede tener más que la gente que está en el núcleo del equipo, y la información que recibe el equipo para prepararse para poder enfrentar a su contrincante, pues obviamente eso puede influir en el tema de las apuestas del básquetbol. Pero no solamente es eso, compañeros, también organizaban unos juegos de póker, pero nivel pro. O sea, no los que hacemos cada tercer día, compañeros, así de que de 250 pesitos, que a ver quién compra los tacos. Estamos hablando así de fuertes apuestas, pero amañadas. ¿Por qué? Con cartas, bueno, no cartas, sino con lentes especiales, o sea, no estoy jugando, tipo 007, que pueden ver qué tipo de cartas tiene, o sea, como con rayos X, precisamente amañando los juegos de las partidas de póker, o como se diga, y obviamente pues, teniendo la ganancia de poder, la ventaja, quiero decir, de poder ganar estas partidas de póker. Y según Cash Patel, estamos hablando de no solamente de miles o cientos de miles de dólares, pero millones de dólares que fueron defraudados en estos partidos de estas partidas de póker y en los juegos de básquetbol. Y obviamente, si uno que ve un espectáculo, estás viéndolo con esperanza, con la expectativa de que es un juego totalmente no amañado, de que va a ganar el que va a jugar mejor, que va a anotar puntos el que mejor entrenó, que no se va a salir un jugador, no va a fingir una lesión precisamente para afectar las apuestas. Obviamente esto afecta tanto a las casas de apuestas como a los fans y, por supuesto, a la National Basketball Association, compañeros.
Claro, pues a la taquilla directamente y al prestigio del equipo como tal. ¿Y qué ha dicho la NBA al respecto, Francisco?
Bueno, para empezar, ya separó estos tres individuos de sus respectivos equipos. Va a cooperar con lo de siempre, ¿no? Va a cooperar con las autoridades, están indignados, están comprometidos para la transparencia de la liga y que no va a permitir semejante situación. O sea, ojo, aquí no estamos hablando apuestas como lo que Pete Rose en su momento hace décadas hizo con el béisbol, porque Pete Rose nunca apostó en cuestión de fingir lesiones o de que vaya a manipular el resultado. Él apostó, digamos, tipo como nuestros abuelitos, nuestros padres apuestan cuando es el clásico de clásicos, por ejemplo, ¿no? A ver quién gana, y le costó un veto del béisbol que hasta la fecha no le permite estar en el Salón de la Fama al máximo productor de hits en la historia del béisbol, que es Pete Rose. Y es más, ya falleció el gran Pete Rose y nunca le va, por lo menos en vida, nunca pudo llegar a Cooperstown. Pero el tema aquí del básquetbol, pues sí es un tema nuevo, porque estamos hablando de que después de la decisión de la Suprema Corte de Justicia permitiendo las apuestas en toda la Unión Americana, se ha explotado la industria de las apuestas a lo ancho y largo de todos los Estados Unidos, y obviamente son compañías que invierten millones de dólares para hacer este tipo de apuestas, ya sea físicas o en línea, y este tipo de situaciones pues sí les afecta mucho al bolsillo.
Pues ahí está, querido Francisco Villalobos, veremos qué sigue con esto y te agradecemos mucho. Y rápidamente recuérdanos, estás en Canadá porque hoy empieza la Serie Mundial.
Espero que mi reporte de apuestas no haya avergonzado a mi compañero Alfredo Tame, que es así como que el gurú de Malabú del tema de las apuestas, pero le he aprendido siguiendo aquí al crack, que es mi querido brother. Y sí, estamos aquí en Toronto, listo para que el Rogers Center, al filo de las 19 horas tiempo del este, 18 horas tiempo de Houston, 17 horas tiempo de México, o sea, el comienzo de la versión 120 del Clásico Otoño entre los Dodgers de Los Ángeles y los Toronto Blue Jays. Toronto, que no llega al Clásico Otoño desde 1993, cuando fueron bicampeones 92 y 93, y los apestosos Dodgers, que fueron bicampeones, que están buscando el bicampeonato. Están buscando el bicampeonato precisamente este año para convertirse en el primer bicampeón desde los New York Yankees, otros apestosos, que fueron campeones en el 2000 y en el 2001. ¿Qué tal,
No, pues buenísimo, qué bueno que estés por allá, y si nos lo permites, pues ahora sí que en la siguiente semana nos enlazamos contigo para ver cómo ha ido todo, ¿no? Porque hay muchos temas por allá. Lo platicábamos ayer mientras te pedía que nos tomaras esta comunicación hoy. La parte también de los migrantes y todo el rollo, ¿no? ¿Cómo puede desarrollarse?
Sí, porque el lunes, se juega esta noche y el sábado aquí en Beautiful Old Canada. Uh-huh. El domingo es día de viaje, todo el continente, hasta Los Ángeles, California, donde se va a jugar juego 3, 4 y 5. Y sí me va a llamar la atención si realmente es el campo de batalla que Donald Trump está presumiendo, está indicando de que para justificar el despliegue de Guardia Nacional y todo, etcétera, etcétera, en todos Los Ángeles como lo pintaba, y obviamente ver el tema de las redadas, y si realmente van a tener la osadía de meterse en uno de los estadios más mexicanos de todos los estadios del béisbol, esto desde, obviamente, nuestro gran Toro Valenzuela, que cumple un año de muerte esta semana.
Así es. Pues interesante, Francisco, muchísimas gracias, de verdad. Seguimos en comunicación, un abrazo fuerte hasta allá.
Fuerte abrazo, compañeros. Aquí me estoy chutando unas Tim Hortons en su honor, unas ricas donitas, muy ricas.
Perfecto. Pues ahí está Francisco Villalobos. Un abrazo normalmente en los Estados Unidos, hoy en Canadá, porque comienza, como ya nos decía, la Serie Mundial Béisbol. Bueno, y como seguimos en el tono deportivo, ya es viernes, vamos a lo que sigue.
Rocola Deportiva. Francisco Javier González. Así las cosas.
En esta gustada y muy querida sección, porque además sabemos que ya es viernes cuando llega la rocola y está en la línea el querido Francisco Javier González. ¿Cómo le va? Muy buen día.
Hola Diego, Isaac, muy bien. Hola. ¿Cómo están? Buenos días.
Buenos días, pues esperando ya la rocola, pero antes un fin de semana muy deportivo. Ya escuchábamos desde Canadá, empieza hoy la Serie Mundial, pero tenemos el Gran Premio de México también.
Sí, 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 efectivamente, Diego, tenemos un montón de cosas. La Serie Mundial empieza hoy a las 6:00 p.m, ciertamente, con Alejandro Kirk, este mexicano que es el primer catcher compatriota que va a jugar una Serie Mundial en esa posición, con una muy buena historia, ya la tomaremos en la semana seguramente.
Buenísimo.
Y los asquerosos Dodgers, me dijo mi tocayo Francisco Villalobos. ¡Qué barbaridad!
Así
¡qué sesgo tan horrible!
Así se refirió. Ya
sabemos
así se
a cuál refirió, le va, porque... o a cuál no le va.
Oye, a ese no.
Exacto, exacto, Isaac. Oye, la Fórmula 1, efectivamente la carrera es el domingo a las 2:00 p.m. en el autódromo de los hermanos Rodríguez, pero hoy empieza ya la actividad a las 12:30 con la primera práctica libre. Ahí vamos a ver a Pato Ward, a bordo de un Fórmula 1 una vez más, y tendremos la quali mañana sábado a las 3:00 p.m. Y también para los futboleros, hoy Mazatlán América, un buen duelo a las 9:00 p.m, y el sábado hay un par de platillos muy fuertes: Cruz Azul Monterrey a las 5:00 y Chivas Atlas a las 19:00, además de la NFL y algunas otras cosillas más.
Y por ahí está también el Real Madrid-Barcelona para este fin de semana.
Sí, ¿no? Por supuesto, el clásico. Tienes toda la razón.
No, bueno,
sí,
es que vaya que hay cartelera, sí. Es que hay de todo, para todos los gustos, fútbol, béisbol, F1, internacional, bueno, una cosa para entretenerse este fin de semana deportivamente.
Sí, señor, así es, así es.
Pues ahí está, pero vamos a lo que nos encanta todos los viernes en vivo con usted, que es la rocola, y con qué nos va a sorprender el día de hoy.
Pues miren, hay una, a propósito de la Serie Mundial, ¿no? Es inevitable que ante el partido de Dodgers y Azulejos, que hoy es el partido número uno de la Serie Mundial, no recordemos al inolvidable Fernando Valenzuela, ya lo hacían hace unos momentos con mi tocayo, y también la manera en que el Dodger Stadium lo acompañaba cuando calentaba el brazo. ¿Se acuerdan que sonaba?
Aquí qué gran historia. A ver, vamos a recordarlo. I remember long ago another starry night like this.
In the firelight, Fernando. Cuando la Fernandomanía se apoderó de Los Ángeles, el personal del estadio, ya en esas épocas, pues trataba de encontrar una melodía, una canción que se identificara con las grandes figuras del béisbol de los Estados Unidos. La verdad es que no se rompieron mucho la cabeza, porque esta canción Fernando del grupo ABBA ya era muy popular, tenía el nombre de Fernando, pero además tenía otro detalle del que muchos a lo mejor no repararon, y muchos sí. Es una canción inspirada en la Revolución Mexicana, esta de Fernando.
Ah, qué buen dato ese. Sí.
Fíjense, cuando Valenzuela salía a calentar el brazo antes de los partidos, en el sonido local se escuchaba "Can you hear the drums, Fernando?". Puedes escuchar los tambores, Fernando, la tribuna se prendía, le empezaba a cantar. Y una curiosidad, la canción ni era de ABBA originalmente, ni estaba pensada tampoco para el grupo. Fue un sencillo para un álbum en solitario que grabó Annie Friend Lyngstad, que fue, o que es, el grupo ya no opera, más que en un show espléndido en Londres que montaron hace algún tiempo, pero la pelirroja, digamos, ¿no? Annie Friend Lyngstad, una de las dos vocalistas del grupo. Y fue todo un éxito en Suecia antes de que sonara con el cuarteto. La canción estaba escrita en sueco y la había... compuesto, más bien la había hecho Stig Andersson, el manager de ABBA en su momento, antes inclusive de la aparición del grupo. Pero la versión original era muy triste, era de un gran desamor. Originalmente se iba a llamar Tango, es decir, nada que ver con el Fernando que conocemos. ¿Cuándo se transforma? Bueno, la versión en inglés estuvo a cargo de Björn Ulvaeus, que le hizo varios cambios. Björn, como sabrán ustedes, era otro de los integrantes del cuarteto. No venía Anderson, el de los teclados, el de la barbita, sino el otro, el que era esposo de Greta Falkstock, la rubia. Bueno, según una entrevista que di en diciembre de 2008 en Australia, Björn estaba pintando en esta letra una imagen de dos veteranos de guerra que reviven su pasado de cuando eran jóvenes combatientes con Emiliano Zapata en una batalla de la Revolución Mexicana. Pensó, sí, que la letra original en sueco, la que cantaba Anni-Frid, era demasiado triste y buscó una historia que coincidiera con el nombre de Fernando. Entonces, la imagen es de dos viejos revolucionarios con cicatrices en México, sentados afuera de la puerta de su casa por la noche, hablando de sus recuerdos. Esta canción, Diego Isaac, formó parte de la compilación de grandes éxitos de ABBA de 1976. Fue incluida en el cuarto álbum de estudio del grupo, Arrival, en que aparecen los cuatro en la portada a bordo de un helicóptero a punto de despegar. Y fue uno de los sencillos más exitosos del grupo. Van a recordar ustedes, o tal vez no, porque no habían nacido seguramente, pero yo se los voy a contar, cuando ABBA de repente, a través de su grupo y de ejecutivos, de la disquera, Polar Music, dice, oye, tenemos que entrar al mercado hispanoparlante porque el grupo está haciendo un trancazo y hay que buscar ahora hacer letras en español, las mismas canciones que ya tenemos, vamos a traducirlas al español. Y lo hicieron. Fernando fue una de ellas. Por si no lo recuerdan, suena así.
Y sentí temor, Fernando. Por la vida y juventud nadie pensaba en morir. Y no siento vergüenza al confesar que tuve ganas de llorar. Algo había alrededor, quizá, de claridad, Fernando.
Esta canción en español fue parte de su álbum Gracias por la Música. Se llamó en español. Evocando otras canciones famosísimas de Thank You for the Music. Otra curiosidad, esas canciones, ¿saben qué hicieron? Isaac, digo, se las aprendieron como perico, porque no tenían idea del español.
Claro.
Ensaye.
Las memorizaron, pues, tal cual.
Las memorizaron, exactamente. Ya después, Agneta declaró, ¿no? Después sí aprendí español. De hecho, hay una versión de Cuando Calienta el Sol con la propia Agneta, ya como solista, formidable, maravillosa. No tiene que ver con deportes, pero igual un día la ponemos. Entonces, Hoy recordamos a la Serie Mundial, a Fernando Valenzuela, la canción que le acompañaba y al grupo ABBA maravilloso, que a partir de su nuevo show y cómo se ha mantenido vigente a través del tiempo ABBA, con la película de Mamma Mía, con la obra de teatro de Mamma Mía, con el show que tienen ahora increíble en Londres, y están reviviendo y dando testimonios de cosas que antes no habían contado. Luego les cuento el chisme, ¿qué les parece?
Ah, pues tenemos chismecito pendiente. Y qué buena rocola, qué buena manera de recordar además al Toro Valenzuela en el inicio de esta Serie Mundial hoy, que los Dodgers jugarán. Pero de verdad, qué buenos datos y qué buena forma de cerrar la semana, Francisco Javier.
Muchísimas gracias, Diego, Isaac. Un abrazo muy fuerte para todos y que tengan buen fin de semana. Gracias.
Igualmente, Francisco. Un abrazo para usted. Vamos a un corte recordando lo que ya nos decían. Los Blue Jays enfrentan a los Dodgers. Blue Jays va de local en el juego 1 y el juego 2. Hoy empieza a las 6 de la tarde. El domingo no hay juego porque viajan, como bien nos decía Francisco Villalobos, y estarán a partir de lunes en Los Ángeles, donde se espera un gran espectáculo y seguramente un gran juego, pero también estaremos pendientes a lo que pase con el ICE por parte del gobierno de Estados Unidos, porque, bueno, han amenazado con deportaciones para quienes no tienen documentos. Entonces ahí estaremos atentos. Vamos a un corte. Regresamos.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Música.
Nombre de la canción y artista que la canta. Ah, les trae recuerdos del miércoles en este espacio. Estamos de regreso en Así las Cosas, son las 9:42. Estamos escuchando Everlong de los Foo Fighters, parte del cartel del 14, 15 y 16 de noviembre en el Autódromo Hermano Rodríguez. Es el Corona Capital, Isaac, y no le atinaron al nombre de la canción. Ahí le hablamos a Bárbara y nos estaba incluso cantando la canción. Nos dijo el nombre del grupo, no se llevó este abono sencillo y vamos a ver si hoy se va.
Esperemos que así sea, que ese abono para el Corona Capital para viernes, sábado y domingo hoy tenga dueño, hoy se vaya, que esté, que quede con alguien que realmente también esté muy fan de todos los grupos que van a estar ahí. Que la verdad es que los dos que nos marcaron, hay que decirlo, yo creo que como todo siempre te gana a veces un poco el nervio, nervios, te va, claro, ¿no? Porque ese día, bien lo mencionabas tú, la chava con la que nos comunicamos, la estaba tarareando, se sabía la rola, pero y todo, cantando, pero incluso. Yo creo que en un momento dado el nervio le traicionó por ahí, le jugó una mala pasada. Y no pudo contestar la canción y después tuvimos otra, bueno, tú con Gaby tuvieron otra segunda llamada. Igual el chavo decía, ay, espérame, es que si quieres te digo la primera, déjala.
Es
segunda,
garbage, ta, ta, pero ta, ¿cuál? Pero ¿cuál?
Tómala.
Bueno, y hay que decir de que dos. Hoy también, querido Isaac, le hemos hablado a Juan Carlos Flores y no nos contesta. No nos contesta Juan Carlos, es el que seguía en esta selección de llamadas. Y vamos a ver si Rodrigo Sandoval nos está escuchando, le está marcando
Mike, está ahí
Mike
haciendo la
para
llamada.
Para que ya podamos hacer
parece que
esta,
está teniendo comunicación,
esta dinámica.
Hasta que se escucha.
Pero bueno, le mandamos un saludo a Juan Carlos que nos mandó una historia. Tengo una hija de 15 años y sería su primer festival. Me encantaría compartir con ella lo de mi generación, pasar un buen rato con ella. Es lo que nos escribió Juan Carlos. Nos pareció una muy bonita llamada. Le llamamos y no nos contestó, pero bueno, mandamos un saludo para él. Y ahora sí vamos a hacer la dinámica porque se viene, recuerden. Juan Carlos contestó finalmente, me dice Mike, entonces esta llamada que acabamos de leer, mi querido Isaac,
que siempre sí.
Sí nos contestará en el último intento. Ah. Está Juan Carlos en la línea que ahora vamos a saludar, la dinámica es muy rápido, ponemos unos segunditos de la canción, nos tienen que decir qué canción es, nombre del artista y el nombre de la canción. Solo vamos a poner unos segundos, no vamos a repetir, así que Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Pues aquí me agarraron apurado. Mira, afortunadamente alcancé a contestar. Ojalá.
Pues
ojalá
qué bueno. Y nos apuramos para dejarte en tu actividad. Te agradecemos mucho la llamada y participar. Y ¿estás listo? Vamos a ponerte la canción. ¿Y el nombre de la canción y quién la canta es?
Es Franz Ferdinand.
¿Sí?
Nada más que, ¿sabes? Como la primera en que entró, lo escuché. Take me out.
Ahí está, tenemos ganador. Take me out de Franz Ferdinand, parte del cartel del Corona Capital. Juan Carlos Flores es el ganador. Esperamos que disfrutes mucho este concierto. Vas a llevar allá a tu hija. Qué buena historia y muchas felicidades.
Muchísimas gracias. No les cuelgo. Bueno, supongo que ustedes tampoco me colgarán y ahí tomarán.
Sí, ahí ahorita te toman los datos, querido Juan Carlos. Disfruta mucho esto. Y bueno, tuvimos ganador. Fue Juan Carlos Flores al fin.
Tanto,
en el tercer intento.
En el tercero.
Después
tercera.
De ponerles a los Foo Fighters, a Garbage, bueno, fue con Franz Ferdinand.
No, la tercera es la vencida, bien lo dicen, y aquí ocurrió el día de hoy. Finalmente se fue ese abono para los 3 días.
Y ahora vamos con las recomendaciones de cine, lo mejor para fin de semana.
Con Arturo Aguilar.
Nos vamos con esto de Arturo Aguilar y regresamos en Así las Cosas.
Showtime. Cultura pop.
Movies and dreams.
Las luces se apagaron, esto va a empezar.
Con Arturo Aguilar.
Actores, directores, productores y demás.
En Así las Cosas.
What kind of movie are you like?
Spectacular, spectacular.
Hola amigos de Así las Cosas, les habla Arturo Aguilar. A pesar de que es viernes y como esta sección ahora la escuchan regularmente en jueves, quiero retomar el espíritu del jueves de clásicos, porque esta semana les tengo recomendaciones que apelan a lo retro, para que muchos vuelvan a ver joyas y otros las descubran. empezando en cines, donde quiero que vayan a ver Amores Perros, una película importantísima y trascendental en la historia del cine mexicano. Punto. Así, a 25 años de su estreno, regresa a salas de cine. Y si tienen la posibilidad de verla en pantalla grande, en verdad, aprovechenla para ver la ópera prima de Alejandro González Iñárritu como director, escrita por Guillermo Arriaga y protagonizada por Gael García Bernal y un gran, gran elenco. Pero si no tienen Amores Perros en una sala de cine cerca, que sepan que también llega en estos días a la plataforma Mubi. Así que, en verdad, este es un gran momento para reconectarse, para recordar, para volver a ver o para descubrir una gran, gran película como lo es Amores Perros. Por otro lado, en Apple TV quiero recomendarles la serie documental Mr. Scorsese. En verdad es simple y sencillamente imperdible. De lo mejor del año para cualquier cinéfilo. En verdad, la lucidez, la elocuencia, la prodigiosa memoria y el profundísimo conocimiento de películas de este director ya lo hace por sí mismo algo que hay que aprovechar y ver. Es Scorsese el cinéfilo consumado, el director total, el cuestionador absoluto, que comparte esa curiosidad sobre temas e historias que alcanzan lo psicológico, lo antropológico y lo sociológico. Escucharlo hablar de su vida y su filmografía es un auténtico deleite. Y complemento esa recomendación con decirles que varias de sus películas están disponibles en plataformas de streaming. Es el caso de Casino, Toro Salvaje, Taxi Driver, Los Infiltrados, El Lobo de Wall Street, que están todas estas en Prime Video. Buenos Muchachos, Taxi Driver, Cabo de Miedo están en Netflix. El Color del Dinero con Tom Cruise y Paul Newman está en Disney Plus. Así que ahí tienen varias alternativas para conocer, revivir, recordar, deleitarse escuchando a Scorsese y en una de esas regresar a ver estas grandes, grandes películas, parte de su filmografía en los siguientes días. Yo soy Arturo Aguilar, me pueden encontrar en redes sociales como @AguilarArturo y nos escuchamos la próxima semana aquí en Así las Cosas.
Así las Cosas con Gabriela Barkentin, al aire por W Radio.
Son las 9 de la mañana con 54 minutos, está usted escuchando Así las Cosas en W Radio. Soy Diego Martínez Huerta junto con Isaac Morán en esta mañana de viernes 24 de octubre de 2025. Isaac.
Diego, pues básicamente llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por el placer de su compañía. Que tengan y pasen un excelente fin de semana. Nosotros los esperamos aquí el lunes a partir de las 7 de la mañana a nombre de Gaby Barkentin. Muchas gracias. Gracias, Diego.
Muchas gracias, querido Isaac. Sigan con la programación de W Radio. A continuación, Marta Baile. Y recuerden, mañana a las 12, Rubén Mora. Rubén Mora con Turismo W, y también aquí tiene su maleta hecha que ustedes pueden ver y escuchar en las redes sociales de este programa, que va dedicada a Alma Rosas, a Miss Alma, una muy muy bonita pieza que preparó Rubén, a quien le mandamos un abrazo, que pueden escuchar en las redes sociales y mañana escuchar su programa a partir de las 12. Muchas gracias, tengan un excelente fin de semana, hasta el lunes en punto a las 7 de la mañana.
Así las cosas.